es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas y noble noche de Reyes, 5 de enero. ¡Qué barbaridad! Estarán todos ahí agazapaditos en sus camas, en silencio, a ver si escuchan por los zuecos de los camellos. Claro que sí. Y nosotros aquí, hablando de sexo. Nuestras direcciones de contacto para todos ustedes y para los Reyes Magos también son sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter @esexoradio. Esta noche, pues una noche muy muy especial, tal y como es dedicada a Hitchcock, que dirigió más de 50 películas a lo largo de 6 décadas, reconocido a menudo como el mejor cineasta británico, apareció el primero de una encuesta realizada entre los críticos de cine en 2007 por el periódico The Daily Telegraph. El diario lo definió así: indudablemente el más grande cineasta nacido en estas islas. Hitchcock hizo más que cualquier otro director para dar forma al cine moderno, que habría sido completamente diferente sin él. La revista Movie Maker lo ha descrito como el director más influyente de todos los tiempos. Con esta música de la hora de Alfred Hitchcock, que a mí me lleva directamente a mi infancia, no sé, a Eva Guillamón, buenas noches.
Claro, sí, bueno, también, a mí ¿sí? Igual yo la recuerdo cuando era mucho más pequeña, pero sí que me suena porque luego también la han repuesto tantísimas
veces. Claro.
Esto de la hora de Alfred Hitchcock, a mí me encantaba este señor, me encantaba ver las películas en televisión, esas películas que tus padres te dejaban ver, aunque trataban de temas.
Era un momento de reunión familiar, sí. Por lo menos en mi caso, estaban todos delante de la tele en sí. Cuanto empezaba esta sí, sintonía sí. Y se veía el perfil tan conocido y panzudo de este
señor Hitchcock.
Director. Buenas noches, Felipe Couselo.
Muy buenas noches.
Gracias y bienvenido. Hoy Felipe nos va a guiar por la maravillosa senda de este director del que, bueno, pues ha hecho tantísimas películas absolutamente inolvidables y que tienen pues muchísimos ingredientes, también sexuales, cómo no.
Uf, muchísimos.
Muchísimos, y por eso, pues aunque os sorprenda, porque algunos dicen Hitchcock, bueno, sí, sí, Hitchcock, y además...
Lo que pasa es que era un hombre muy inteligente y muy sutil.
Claro, de los que no abundan.
No.
Pero vaya, o sea, escenas tórridas sin serlo, aparentemente.
Sí, hay de todo en la filmografía de Hitchcock. Hay desde sexo altamente sugerido, hay sexo altamente reprimido, que lo hay mucho también.
Es que el sexo reprimido es una maravilla para estas cosas,
hombre.
¿No?
Claro,
¿qué hace
un
Hitchcock?
Volumen.
Hace thrillers que fomenta más la tensión que el sexo o la falta de sexo en este caso. No, hay muchísimas cosas que orbitan en torno al cine de Alfred Hitchcock. Sin duda, uno de los cineastas más grandes que ha dado la historia, sobre todo porque hay veces que incluso pues ahora, 35 años casi después de su muerte, hay gente que intenta con mil veces más medios técnicos crear una décima parte de la tensión de Hitchcock y no lo consigue. O sea, este hombre era un auténtico genio a la hora de diseñar una película y de hacer además que el espectador, yo creo que entendía mejor casi que nadie el cine como fenómeno social. sabía que el espectador tiene que involucrarse, tienes que agarrarlo al asiento y que clave los ojos en la pantalla para que esto funcione. Y lo hizo con más calidad prácticamente que nadie y con más inteligencia, eso seguro, que nadie hizo ni en su tiempo ni haría después, casi me atrevería a decir. Un tipo fascinante y que, por supuesto, en clave sexual dio muchísimo que hablar, tanto que hoy vamos a hablar mucho de todas estas cosas, ¿no?
Haremos un repaso además a su biografía porque tiene que ver mucho el concepto de tanto de sus historias o de las historias también escritas por su señora y de ese concepto de la sexualidad que él también practicaba, ¿no? Porque había también en él una cierta represión y un claro voyerismo, ¿no? O sea que todo eso se trasladó al cine y muchas veces lo que han dicho, bueno, es que era un artesano de cine. No, es cine de autor, claramente, porque traslada a la pantalla también parte de lo que él fue.
Sí, lo que pasa es que él era muy listo. Cuando decimos que está inteligente, lo hace para, de algún modo, enseñarte. Los grandes autores hacen esto siempre, da igual la disciplina. Saben sacar aspectos autobiográficos y además saber fusionarlos con las experiencias de quien le está, en este caso, viendo, porque es una película, ¿de acuerdo? Pero hacer que los demás se identifiquen.
Sí, hacerlos universales.
Engancharles de alguna manera. Y además, sabiendo, por supuesto, lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar.
Son lo que se dice unos grandes manipuladores.
Sí, hombre, en el caso de Hitchcock completamente, por supuesto.
El mayor de ellos. Además, sobre todo, los datos lo demostraban. Raro es, muy, muy raro, que una peli de Hitchcock, una vez que se hace un poco de nombre, no arrasara en taquilla y no fuera luego muy, muy respetada por la crítica. No así por la academia, que ya sabemos que nunca le llegó a dar un Oscar a él en vida, ¿no? Un Oscar por cualquiera de sus películas. Pero bueno, de estos casos tenemos el mundo lleno, ¿no? De grandes actores que se quedan sin nada. En el caso de Hitchcock, su propia vida va a marcar un poco, evidentemente, lo que nos cuenta. ¿Por qué digo esto? Seguro que cualquiera que haya visto varias pelis de Hitchcock se fija en varias cosas de las que vamos a hablar esta noche. La primera, a mí la que más me llama la atención, luego volveremos sobre ello, pero es súper importante, aunque parezca una frivolidad estética, es el moño. El moño rubio omnipresente.
De repente no sabía a qué te referías con moño. Hombre, el moño de sus protagonistas.
Y el moño de su madre, por supuesto.
El moño de la madre.
¿Por qué? Porque este jovencito Alfredo, que se cría en Inglaterra a finales del siglo XIX, pues se crece con la figura paterna y materna muy, muy freudianas en muchos sentidos. Luego, como él también fue muy un ferviente seguidor del psicoanálisis en muchas fases de su vida, pues la gente tiende a etiquetarlo de esta manera. Pero tenemos un padre de disciplina férrea, un padre que era comerciante, que llevaba a su hijo, que no dejaba que su hijo cometiera travesura por pequeña que fuera. De hecho, la anécdota mítica de la infancia, ¿no? Es un momento en el que hace una travesura un poco salida de tono y el padre le castiga, le lleva a ver como una comisaría y le deja todo el día encerrado allí, no compinchado con, entonces él le coge un miedo patológico, era un chico muy joven todavía, un niño, y por otra parte está la figura de la madre. La figura de la madre nos va a parecer, luego hablaremos de la madre castrante, ¿no? Por así decirlo, su madre en este caso era una mujer que tenía un problema en las piernas, estuvo impedida mucho tiempo, él la recordaba como mucho más afectuosa que su padre, pero a la vez mucho más absorbente. Es decir, la madre, cada vez que él volvía a casa, por la tarde, por la noche, hacía que él se sentara al pie de la cama o al lado de la butaca donde ya estaba sentada, para contarle todo lo que había hecho en el día. Esto tiene una lectura muy bonita, de un hijo hablando con su mamá, pero tiene otra lectura un poco de, pues, esa dependencia un tanto extraña, ¿no? De la figura materna. Todo esto va a estar presente en su cine de una manera brutal. Y luego, otro de los elementos, la sexualidad reprimida que a él le afectó. Él ya desde pequeño tenía un cierto volumen corporal, eso afectó muchísimo, por un lado, en su timidez de cara al sexo opuesto. En este caso era un heterosexual reconocido y casi, vamos a decir, heterosexual universal al principio. Toda la mujer en sí le fascinaba de una manera increíble y luego la fue, pues como todos, adecuando sus arquetipos, solo que en su caso fueron más obsesivos. Esto lo trasladó a su cine, las protas de Hitchcock, preferentemente rubias, preferentemente peinadas con moño, preferentemente reinas del belleza rubia de hielo, que luego hablaremos del tema. Tanto es así que la mujer que se convertiría en su esposa, él tardó muchísimo, si quieran dirigirle la palabra, la conoce ya en el mundo del cine. Él, cuando tiene poco más de 20 años, deja lo que había estado empezando a trabajar, que era en publicidad, porque la fascinación por el cine para él es tremenda, y la mujer era, entre otras cosas, guionista. Esto hacía, bueno, la mujer tenía una categoría profesional superior a él, y aunque no era una mujer muy agraciada físicamente, el solo hecho de estar por encima de él, a él ya le cortaba para siquiera dirigirle la palabra. Solo que al final, bueno, la relación se plasma y se va a plasmar, digan lo que digan las malas lenguas, a todos los niveles. Por mucha obsesión que Hitchcock tuviera por sus actrices, el amor y en este caso el cariño y la devoción que sentía hacia su mujer también estaban ahí, eran palpables. También hacia su hija, va a tener una hija que además hará papelitos en algunas pelis. Así pudiendo adelantar, fijaos, en Psicosis, por ejemplo, al principio de la película de Psicosis, cuando están en la oficina donde trabaja Marion Crane, ¿no?, la protagonista, la compañera que está con ella allí es Patricia Hitchcock, que es la hija, que tiene varios personajes pequeñitos, sí, pero es que para ser hija de,
no,
en
niña,
este caso,
ya, una jovencita.
Sí, sí, o sea, ya cuando había crecido más, bueno, ya había empezado a actuar en otros papelitos antes, pero en Psicosis tiene un papel, tiene en varias películas de Hitchcock, en Extraños en un tren tiene
pero
otro.
Fuera de Hitchcock no ha hecho nada, ¿no? Ella,
no, pero,
como actriz, no ha tenido carrera.
Yo en este caso, no, hizo algunos breves papeles, pero siempre papeles un poco condenados a la anécdota, casi.
No es una actriz. Hacía cameos en las películas de su padre.
Y actúa en algunos otros films fuera de los dirigidos por su padre, pero nada, nunca de importancia. En cualquier caso, bueno, tampoco le dio a la pequeña por dirigir. Fijaos lo que pasó con la última de la que dijeron esto, que era Sofía Coppola. Pues ahí el Padrino 3 y luego apareció dirigiendo y la gente se tuvo que tragar bastantes palabras que había dicho.
Hombre, de todas maneras, dirigiendo a Sofía Coppola está muy bien como actriz en El Padrino 3. Es una cosa...
A mí no me parece tan mal.
A mí tampoco, fíjate.
Yo creo que es parte de la leyenda.
A mí me parece, lo que pasa es que El Padrino 3, y ya nos salimos de Hitchcock, como siempre pasa,
sí,
cuando uno se
pone a hablar de... a la altura de Sofía Coppola.
Es
o
la
sea,
peor
como
de las
actriz,
tres.
De Sofía Coppola como actriz.
Es la peor de las tres. Ella, concretamente, a mí no me parece tan mal. Me parece que le dieron mucha caña por ser la hija de Coppola. No... Seguramente sea mejor,
sí,
como directora, y de hecho es a lo que se dedica, ¿no? Pero no, yo no comparto tampoco.
Yo creo que Sofía Coppola fue la que le cayeron más flechas en una masacre que fue en realidad El Padrino 3, porque
sí,
allí le dieron hasta el apuntador.
Y también le dieron tanto al Padrino 3 porque las dos primeras eran,
claro,
extraordinarias, pero
bueno,
tampoco le habrían dado.
Claro,
tanto,
pero bueno,
claro.
Qué necesidad también de hacer algo tan extraordinario. Yo luego, cuando entendí porque descubrí que el hijo de Coppola se había muerto y que él tenía la necesidad de grabar en la ficción la muerte de otro hijo como para ya cerrar ese ciclo, dije, ah, bueno, que esto es una cosa personal, ¿no? Que bueno, que va con la excusa de una película cinematográfica en una saga, pero que en realidad era una historia de Coppola
parte...
con Coppola.
Por otra parte, la secuencia de ese grito de Munch interpretado por Al Pacino me parece maestra dentro del Padrino 3.
No, y dentro de aquel Padrino 3 hay cosas muy
salvajes. Sí, bueno, hay cosas más interesantes, pero en realidad, claro, es que no lo sé, comparadas con las otras dos, pero bueno.
Las otras dos son básicamente...
Mira, voy a aprovechar este alto en el camino porque nos hemos ya lanzado directamente a hablar de Hitchcock. Claro, estamos ansiosos, pero... Qué lástima que Hitchcock no conociera Lelo, porque realmente yo creo que le habría interesado, no en sus películas probablemente, pero sí en su vida personal.
Sí,
el Hora 2 de Lelo es el simulador de sexo oral que presentamos esta semana, que es una auténtica maravilla. ¿Y cómo podemos conseguirlo? Pues metiéndonos en su página web, www.lelo.com, y comprándolo en la tienda online o en una boutique erótica, como la juguetería, por ejemplo. Ahí tienen todos los productos de Lelo, o, claro, participando en nuestro concurso. Os pedimos que enviéis una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro muy apasionado, por ejemplo, en las tres estatuas de... ¿Cómo se llama
en
eso?
El Monte Rushmore de Con la Muerte en los Talones.
Con la Muerte en los Talones, ahí uno puede llegar a tener un encuentro muy apasionado, eso sí, intentando no desplomarse por el precipicio, pero un lugar donde verdaderamente os haya ocurrido algo que no conseguís olvidar desde el punto de vista sexual o romántico también. Enviad esas fotografías a sexo@esradio.fm, y a pie de foto nos explicáis cómo fue aquello, si fue realmente una experiencia tipo Con la Muerte en los Talones o no, o de otro o fue de otra manera. Y, y bueno, pues la foto que más nos guste la, la premiaremos con el Hora, la segunda versión, además, mucho más sofisticada, de Lelo. Y dicho esto, vamos a seguir con los moños de Hitchcock, que estábamos muy interesadas en el tema del moño.
Por cierto, una cosa, un tema, ahora que has hablado del Monte Rushmore, en una serie que es Padre de Familia se hizo un homenaje con la muerte de los talones y precisamente acababa con una escena de sexo sobre el Monte Rushmore.
Ah, sí, ahora mira, que estamos... pues...
De todas maneras, ellos no pudieron rodar allí, las autoridades no lo permitieron, pero bueno...
Es un decorado, ¿no?
Siempre hay... No, y además...
Bueno, entre otras cosas, se habían jugado la vida, ¿no? Porque...
Y los juegos con los símbolos del patriotismo estadounidense...
Sí, es muy delicado.
Hitchcock, por un lado, lo que había hecho en Inglaterra al principio, antes de salir, bueno, él desarrolla sobre todo el arquetipo más formal del cine, aprende a hacer cine con la cámara, el encuadre, el plano, etcétera, pero para dar rienda suelta a todas las cosas que quería contar... tendríamos que esperar un poco para que llegaran sus grandes obras, que son las americanas, ¿no? Empezando con Rebeca y hacia adelante, habría de todo. Por un lado, podríamos decir que en esta parte inglesa inventa lo que él llama el MacGuffin, que es un término pues bastante gracioso, ¿no? Que dice que básicamente es una excusa argumental que realmente es lo que hace que los personajes quieran hacer algo, pero que el espectador... básicamente le importa un pepino. El espectador lo que hace es seguir a los personajes. Entonces, claro, realmente lo que ellos están buscando es la excusa para hacer una peli y a partir de ahí... por ejemplo, esto es muy fácil de ver en las pelis de miedo. Estos motivos absurdos por los que los protagonistas acaban en una cabaña perdida en el medio del monte donde han matado a no sé cuántas personas en los últimos 10 años, nos importa un pepino porque si te pones a evaluarlo, piensas, hay que ser estúpido para ir
para
allí,
volver,
pero si no, no hay peli, claro, como se dice, ¿no?, en estos casos. En cualquier lado, pues en cualquier caso, disculpad, pues no sé, si queréis, o podemos empezar a hablar un poquito de los arquetipos, o si queréis, bueno, antes de nada, por supuesto, queridos oyentes, va a haber muchos spoilers. Vamos a contar muchas cosas de muchas pelis.
Mira, películas del año 46, 52, 63, quien no las haya visto está siempre a tiempo, pero...
Sí, pero esto siempre hay que decirlo, si no ahora no es políticamente
correcto.
No es
como hablar sobre Breaking Bad y todo ese tipo de cosas que no se pueden hablar.
No, pero también hay que decir, a mí me pasa una cosa muy curiosa que no sé si...
¿Que no te importa que se pase el final?
Bueno, por un lado no importa, por otro, claro, ya hemos visto las películas 80 veces, seguramente habrá alguien que nos escucha que no las ha visto y a partir de este momento maravilloso
las va a ver,
pero a mí lo que me pasa es que se me olvida el lío argumental.
El
o
lío
sea,
argumental, sí, pero
sé
al final
cómo
no.
acaba y todo por esto, digo, pero o sea... por ejemplo, con La ventana indiscreta, que la he visto 80 veces, cada vez que la veo me vuelve a sorprender porque nunca me acuerdo exactamente cuál es el tejemaneje
claro,
que
toda
se
la
trae,
peripecia,
¿no?
Pero porque sí que te acuerdas de cómo acaba.
Sí, sí.
Claro, entonces los finales nunca se te olvidan.
Bueno, también hay que decir que los finales de Hitchcock son felices.
Pero son felices porque Hitchcock en realidad...
Casi todos,
pero algunos tienen... Luego hablamos de alguno que
sí, según muchos críticos... Sí, pero por regla general es un hombre o sea, que los finales, o sea, siempre los malos pagan su maldad y los buenos pues se les perdona, ¿no?
Pero
la vida
es muy de
y...
agradecer. Yo este tipo de estructura, ya sabéis que yo soy una fan de las películas.
Por eso no pasa nada. Si vamos a hacer unos spoilers, bueno, pues unos spoilers, pero vamos, de películas que yo creo que casi todos hemos visto.
Y en cualquier caso avisamos. O sea, cuando ya va a comenzar el spoiler, vamos a avisar spoiler y os tapáis los oídos si no queréis escuchar.
Eso sí, que no se preocupen, porque aunque no hayan visto la peli de Hitchcock, lo que vamos a contar seguramente les suene de películas hechas después de Hitchcock y donde se ha copiado burdamente lo que hizo Alfred Hitchcock en alguna película, que eso va a pasar. Hitchcock es un tipo que influye a todo el mundo.
Bueno, pues vamos a seguir hablando pues de la mujer de Hitchcock o la rubia de hielo, pero antes, vamos con el noticiero ardiente, que tenemos algunas curiosidades pues graciosas. Curiosidades sobre Alfred Hitchcock.
Como decíamos antes, no consiguió ningún Oscar al mejor director, sin embargo 16 de sus películas fueron nominadas 50 veces en total, gracias a films como Recuerda, La ventana indiscreta o Psicosis.
Decía que a los actores se les debía tratar como ganado, aplicando este dicho especialmente con las mujeres. La actriz Tippi Hedren, a la que el director lanzó al estrellato gracias a Los pájaros y Marnie la ladrona, lo acusó de tener un sádico comportamiento, ya que fue sometida al ataque real de las aves y a exigirle que estuviera sexualmente disponible para él donde y siempre que él quisiera.
Su mujer, Alma, fue ayudante de dirección y guionista de varias de sus películas y su hija, Patricia, participó como actriz, como decía Felipe, en Extraños en un tren y en Psicosis.
Era un gran admirador de Luis Buñuel. En 1972 se lo confesó en una cena que celebraba George Cukor en su casa. Le dijo que era un gran admirador suyo, recibiéndole con los brazos extendidos y diciendo: el mejor y más modesto de todos nosotros. Aquella cena era una celebración por haber recibido Buñuel un Oscar gracias a su película El discreto encanto de la burguesía.
Uno de sus sellos característicos fue la realización de cameos. Presencia fugaz ante las cámaras. Incluso en Náufragos, donde parecía imposible su aparición, se las ingenió para retratarse en un recorte de periódico que contenía un anuncio de píldoras adelgazantes, mostrando dos fotos con sendos Hitchcocks, uno gordo y el otro delgado. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's mine, oh, oh, mine, she's mine, oh, oh, mine. Train, coming round, round the bend.
Bueno, vamos allá con La mujer de Hitchcock o La rubia de hielo, esa belleza inalcanzable, fría, extraña, ese sexo sugerido y nada explícito.
Claro, él, para empezar, él, su ideal de belleza es el que va a plasmar. De hecho, muchas de las actrices que van a trabajar con él sufren un proceso de mutación física a la hora de hacer el personaje. O sea, les obliga a aclararse el pelo a varias de ellas. Les obliga...
Pero oye, que bien les queda a todas, ¿eh?
Sí, bueno, ahí hay sus más y sus menos. El gran problema que tuvieron la gran mayoría, al menos a mi modo de ver, es que no fueron Grace Kelly. Hitchcock se obsesiona de una manera brutal con Grace Kelly, rueda tres pelis con ella, rueda...
Extraña.
Se hace Crimen Perfecto, Ventana Indiscreta y Atrapa a un ladrón. Y luego, cuando Grace Kelly ya cumple su cuento de hadas para ser princesa, claro, él le sigue ofreciendo papeles. Por otro lado, ella al principio dice que no, que ese capítulo de su vida está pasado, su relación ya era un poco más fría, y luego también hay presiones desde el Principado para que no...
Eso lo hemos visto en una película infame que es Grace con Nicole Kidman, en la que cuenta precisamente cómo le ofrece Marnie la ladrona, ¿no? Y está y dice que sí, pero bueno, al final todo se lía y no puede, es que no puede hacerlo porque ya se queda embarazada de su última hija.
Es que le ofrece a Marnie, llega a haber un acercamiento por hacer Los pájaros también. Él siempre quiere contar con ella porque dice que es la que mejor plasma ese ideal de belleza de hielo. Esta historia nos la cuenta en un libro muy chulo que hay de conversaciones con Hitchcock de François Truffaut, en el que habla un poco de este canon de belleza femenina, y él decía que, por un lado, necesita que sea una belleza inalcanzable, que sea una belleza fría, una belleza, aunque no lo dice él textualmente, podría parecer casi castrante, y al final necesita también que sea una mujer a la que, por contraposición, se le pueda torturar, porque psicológicamente en las tramas de Hitchcock se le va a torturar duramente siempre a todos los personajes.
O sea, una fría torturable.
Sí, un poco. Él pone un ejemplo cuando habla con Truffaut en este libro. Habla de esa belleza con la que todo hombre soñaría. Él siempre piensa en llevar a gente a la sala de cine, ¿no? Entonces, por un lado, necesita que sea esa belleza que deja al hombre casi subyugado y que el hombre crea como inalcanzable, y que luego parezca en algún momento como algo material, tangible e incluso sexualmente disponible. Él pone un ejemplo.
No es una ñoña tampoco.
Pone un ejemplo muy concreto de una película que sale precisamente Grace Kelly, que se atrapa a un ladrón. Es que en el que hay un momento que, bueno, el personaje de Grace Kelly en Atrapa a un ladrón, pues también tiene ese momento de tú la ves y es como, bueno, nadie podría aspirar a estar con esta mujer, ¿no? El momento que Cary Grant, que está dando, que era, yo creo que su favorito también como actor, uno de sus favoritos.
Es que no hay nadie como él.
Sí, además, tanto Cary Grant como Grace Kelly eran de los pocos que entendían el sentido del humor sádico que sacaba Hitchcock a veces y que le seguían muy bien el rollo, por así decirlo, porque luego había muchos que no tenían esa mano izquierda de saberle llevar sin dejarse humillar por él, pero tampoco contestándole, y con los que él se encontraba cómodo. Estos dos, sobre todo los que más, Grace Kelly y Cary Grant. Pues en esta secuencia, él comentaba que hay un momento en el que tú toda la secuencia la estás viendo y dices, fíjate qué diosa, que nadie se puede acercar a ella, y al final de la secuencia es ella la que coge a Cary Grant y le planta un beso.
Sí, como de ya está bien, ¿no? Que es algo claro. Que a veces las hombre, guapas es que Cary Grant, deben
claro,
hacer.
En esta película era, la verdad, un señor bastante pesado, ¿no? Siempre con esa obsesión absurda que tenía ella buscándolo constantemente, ella con esa candidez, ¿no? A la hora de realizar todos los sueños que este hombre no podía hacer porque estaba postrado en su silla, o sea, menos mal que al final abandona un poco la candidez.
Sí, en este caso además, los personajes masculinos de Hitchcock, luego hablaremos sobre eso, suelen estar más empeñados en el MacGuffin que decíamos antes de la peli, que en el pedazo de mujer que tienen delante.
Y pues, como James Bond, pero esto es un poco, es un arquetipo masculino rollo James Bond, que en realidad es como, nena, qué guapa eres y cómo me gusta flirtear con mujeres, pero yo estoy a lo mío, ¿no? Que es mi profesión, o el MacGuffin en este caso.
Tienen un otro objetivo.
Tienen no otro objetivo de siempre superior, que como que los eleva por encima de ellas.
Es que no en vano, cuando saca luego las pelis de James Bond, a la hora de adaptarlas, se fijan mucho en Hitchcock, en la manera de resolver, tanto estéticamente como en un argumento, las pelis. Y de hecho, bueno, un James Bond va a trabajar con Hitchcock, que es Sean Connery en Marnie la ladrona, y cuando van a sacar el personaje de James Bond, que sería este primer Sean Connery, se habían fijado sobre todo en Cary Grant. Lo que pasa es que Cary Grant por aquellos días ya estaba bastante más mayor, pero necesitaban que tuviera ese encanto que suele tener Cary Grant de sus interpretaciones.
Y ese humor también, ¿eh? Porque claro, James Bond, sobre todo los primeros James Bond, tenían un punto
de hecho, preocupaba el un poco el animalismo sexual que podía desprender un Sean Connery joven, que luego se ha recuperado con Daniel Craig en estas últimas pelis, preocupaba y se buscaban rasgos también muy de Cary Grant. Yo creo que cuando ficharon a Pierce Brosnan antes de este último Bond, lo hicieron un poco con esa intención. No acabo de cuajar porque Cary Grant solo hay uno, y a Pierce Brosnan lo encontramos en Remington Steel, pero...
Hombre, que seguro no que tampoco es comparable Pierce Brosnan con Cary Grant, ¿eh? No,
por eso digo
seguro
que
se lo ofrecieron
difícil
a George Clooney también, que es el
me parece que tampoco es comparable.
No. Ya, pero bueno.
No lo acabo de ver de todo. De todas,
yo tampoco.
De todas maneras, en este arquetipo de la rubia de hielo, que aquí como lo cortés no quita lo valiente, es decir, lo inalcanzable no quita que a este personaje se le pueda malear de todas las formas posibles, sí que tiene que desprender al menos esa capacidad de hechizar a la cámara. Yo creo que, bajo mi punto de vista, uno de los personajes femeninos de Hitchcock más claros de ver para este arquetipo es el que hace Kim Novak en Vértigo, sin duda. Es decir, es un personaje, una belleza casi nívea. O sea, no se puede ser más rubio, y de hecho cuando reaparece castaña la vuelven a poner rubia.
Claro, es que aquí hay también el juego de incluso de teñirla. O sea, este ya es el rizo del rizo, nunca
sí,
mejor dicho.
Esto es Hitchcock en sí mismo. Yo creo que incluso ahora podemos poner un corte de la peli y luego analizar más cosas de esta película, de Hitchcock puesto como prota de la peli en muchísimos aspectos, y aquí depende de lo más malo o menos malo que seas, lo puedes ver más representado o menos, pero vamos, en cualquier caso, bueno, para el que no haya visto la peli, si queréis podemos hacer un...
Sí, bueno, es una película del año 58 con James Stewart y Kim Novak en los papeles principales, y así un poco el resumen del argumento es la historia de Scotty Ferguson, que es un detective de la policía de San Francisco que padece de vértigo, pero a unos niveles que no se puede ni siquiera subir a una silla, y cuando un compañero cae al vacío vacío desde una cornisa mientras persiguen a un delincuente, Scotty decide retirarse porque no consigue salvar a este amigo, ¿no?, y compañero de trabajo. Gavin Elster, un viejo amigo del colegio, lo contrata para que vigile a su esposa Madeleine, interpretada obviamente por Kim Novak, una bella mujer que está obsesionada con su pasado. Y aquí me vuelve a pasar lo mismo que con La ventana indiscreta, anda, que no he visto yo veces esta película.
Pero es que es muy compleja.
Es muy compleja. Lo que pasa es que se nos quedan impresas pues algunas imágenes, el vértigo precisamente que tiene constantemente este hombre y tiene que lidiar con él, esas imágenes de escaleras de caracol, ese vértigo que le produce esa mujer.
Sí, en este caso, aparte de los créditos brutales de Saul Bass,
sí,
que son impresionantes, la música de Bernard Herrmann, que es el sí, músico más, más fiel colaborador de Hitchcock y un auténtico maestro, y sobre todo pues una manera muy inteligente de narrar.
Y de rodar,
de resolver muchas situaciones en las que aparentemente no ha pasado nada, o crees que no ha pasado nada, o parece que son muy normales, pero que realmente tienen un trasfondo sexual impresionante. Pues, si os parece, escuchamos un pequeño extracto de la película, una conversación entre el protagonista, Scotty, y el personaje de Kim Novak, Madeleine. Aquí ya se han visto, antes se han visto una primera vez. Él está siguiendo a Madeleine, ella, en una ensoñación, creyendo, teniendo recuerdos de otra persona, creyendo que es una especie de reencarnación de otra persona, se arroja a la bahía de San Francisco. Él la rescata y después de llevarla a su casa, etcétera, se la vuelve a encontrar en casa de él otro día y tienen esta conversación.
Sí, hola.
Hola. Anoche me dejó preocupado. No debió marcharse de esa forma.
Es que de pronto me sentí ridícula.
La habría acompañado a casa. ¿Ya está bien?
Sí, sí. Muy bien. Ya pasó todo. Pero si mal no recuerdo, el agua estaba fría.
Ya lo creo.
Fue horrible lo que me sucedió. Se portó usted muy bien. Es una carta dándole las gracias y pidiéndole perdón.
Pero si no tengo nada que perdonarle.
Sí, sí. Todo debió resultar muy enojoso para usted.
No, no, al contrario. Me gustó conocerla.
A mí también conocerle a usted.
Bueno, recogeré la correspondencia. ¿Quiere una taza de café?
No, gracias. No la eché al correo porque no sabía su dirección. Pero tenía una pista, me acordaba de la Torre Coit. Por ella estoy aquí.
Es la primera vez que le estoy agradecido a esa torre. Yo también lo espero.
¿El qué?
Que volvamos a vernos.
Quizá. Adiós.
Adiós.
Qué música. Esta música es, vamos, la han utilizado ya después en cualquier manera de sugerir tensión. Solo tienes que poner una de estas músicas de Hitchcock, de Bernard Herrmann.
Los pelos de punta. Me estoy acordando de la música, hombre, claro. Lo que pasa es que, claro, tienes la suerte de conocer a Bernard Herrmann. Tienes la suerte de que este señor se quede impresionado con tu trabajo y que te haga otro trabajo impresionante. En un programa de Garci, este programa que se ponía en la 2 de qué grande es el cine, recuerdo que pusieron, por supuesto, Vértigo y luego pues la charla de después, durante 3/4 de hora giró en torno a si Kim Novak llevaba o no sujetador. En no sé cuántas escenas estaba Juan Manuel de Prada y él, o sea, pero tenía una cantidad de argumentos. Digo, pero este señor se ha visto la película.
Fijándose en la
película, pero 30 veces, ¿eh? Y además, porque si tú te fijas, si paramos el plano y te fijas en... Yo al final no me quedaba tan claro que no llevara sujetador, porque es verdad que tenía
así muy...
el pecho un poco de la época también,
y
¿no? Con esos sujetadores que tenían. Sí, pero él hablaba de algunas secuencias donde se notaba que esa cosa tan afilada no era tanto.
Oye, pues habrá que fijarse en los pechos de...
Es que, bueno, no es tontería hablar del sujetador en Vértigo, puesto que a poco de empezar la película se nos muestra un gran sujetador en primer plano. Recordemos que él, el protagonista, Jimmy Stewart, pues se tiene una especie de exnovia, examiga, amiga, ya no novia, lo que sea, que diseña sujetadores. entre otras cosas. Y, de hecho, aparece una escena, pues está con ella en el despacho de ella, en la casa de ella, y aparece ese sujetador con los alambres como expuesto para venderlo a posibles clientes, y ahí está. En cualquier caso, si os parece, este corte es interesante, hablamos un poquito de él, porque aquí es la segunda vez que hablan Kim Novak y James Stewart. ¿Qué pasó la primera vez? Ella se tiró a la bahía, o se cayó, o lo que fuera.
No se sabe.
Y él la recoge. Vuelven a aparecer en casa de él, ella aparece en la cama, hay un plano de toda su ropa colgada, ella se despierta. Entonces, lo primero, ya sabemos que el protagonista la ha desnudado a ella, sin apenas sin conocerla, de hecho. Entonces, con todas las frases que se van a decir después, la ha visto desnuda y la ha ropado. Con todas las frases que se van a decir durante este diálogo, diciendo, claro, se marchó usted, y ella le dice, bueno, se portó usted también conmigo, que es una manera muy fina de decir, no te propasaste conmigo, claro, a pesar de que me desnudaste, me dejaste en la cama muy, muy bien y muy tranquilita.
Muy tapadita, sí. Uh-huh.
Él le dice, me gustó conocerla, claro, y más conocerla no en el sentido bíblico, pero casi, ¿no?
Pero visualmente.
Bueno, claro, sí, en el sentido, bueno, bíblico.
Bíblico,
sí,
no, yo creo que bíblico todavía no.
Fíjate, todavía no, no, pero vamos, bueno, tal y como Dios la ha hecho al mundo. ¿Sí?
Pero fijaos hasta qué punto es la reina de hielo inalcanzable en el primer tercio de película, al menos, que hasta un hombre que puede desnudarla y verla desnuda está impotente ante ella. Ni siquiera llega a tener ni un atisbo de beso, etcétera, hasta que la trama avance
mucho
más.
Bueno, pero porque hay también otro elemento que es absolutamente fascinante en Hitchcock, que es que todos estos hombres, los protagonistas, los varones, son unos auténticos caballeros. O sea, son...
Y en este caso...
Incluso cuando no tendrían que serlo. O sea, sí. Nunca se van a propasar con una
pero
mujer, ¿no?
Es curioso.
Siempre se van a portar...
Sí, porque en este caso hay una leyenda negra en torno a Vértigo también bastante elaborada, que habla sobre la impotencia del personaje principal, de Scotty. De hecho, en el original en papel que está escrito, ¿no? En la historia que está
la
escrita...
La impotencia sexual.
Se sugiere la impotencia sexual del personaje en más de una ocasión. Esto Hitchcock siempre se ha dicho que lo intenta plasmar en la peli con varias referencias... sobre todo con las referencias fálicas. El comienzo de la película, durante un buen trecho, el personaje de James Stewart se apoya siempre en un bastón con el que juega toda esa primera secuencia que está con su ex, juega con él como una especie de extensión en una conversación en la que su ex le llega a decir como que estuvieron juntos o que se salieron un par de veces, y él le pregunta como qué pasó y ella le dice nada, que es una manera estupenda de decir, no me pusiste un dedo encima y ya me explicarás,
claro,
tú por qué.
Sí, sí.
Que, por cierto, también es bien
inútil.
Guapa. Sí, sí, es un poco... Luego, hay una referencia en este diálogo muy graciosa a la Torre Coit. La Torre Coit es un edificio de San Francisco donde está ambientado esta historia, con cierta forma fálica también, y que decían que Hitchcock había colocado en el guión explícitamente, porque, claro, estamos hablando de una peli del 58 y tú no vas a hablar de impotencia sexual
no, explícitamente
en una peli que quieres que millones de personas vayan a ver y que los cines te califiquen, pues un poco por lo menos para menores acompañados.
Pero qué creativa ha sido la censura, la censura moral de la sociedad en esa época. De hecho, también en la película, ¿cuál es? La de las estatuas estas americanas.
Con la muerte en los talones.
Con la muerte en los talones, ella se llama Eve, ¿cómo es el nombre de la protagonista?
Eva Marie Sands.
El final de esa película, atención spoiler, el final de esa película, ellos dos están en el tren de nuevo y entran, o sea, se van a acostar, es evidente que se van a, y entran en un túnel, que es otra referencia sexual así tan clara que te da la risa, y luego pone The End, ¿no? O sea, que está, lo utiliza constantemente, ¿no?
Es gracioso, lo había hecho Capra en la peli de Sucedió una noche, que es una película preciosa, que, bueno, es de unos cuantos años anterior, evidentemente, y que hay una referencia, pues los protas de la peli siempre están como compartiendo habitación y cuelgan una toalla o una sábana entre ambas camas para no verse cuando se van a dormir. Y al final, el último plano de la película es la toalla cayendo, ¿no? La sábana cayendo entre las dos camas. Esto es un poco lo mismo.
Sí.
Y en el caso de Hitchcock, es interesante todo lo que hemos visto en este diálogo y luego el resto de la peli, porque hay un momento en el que este personaje de Kim Novak fallece, la mujer del amigo fallece, y reaparece una mujer exactamente igual a ella, solo que con el pelo castaño, y es el personaje de James Stewart, el prota, el que la acaba reconduciendo, repeinando, vistiendo como... Y es un poco como James Stewart siendo el propio Hitchcock construyendo a la mujer. Algo que hizo con la actriz en la película, con Kim Novak. Kim Novak llegó un poco como con su manera de ser, de peinarse, de vestir, etcétera.
Bueno, Hitchcock... es que Kim Novak era más vulgarota, entre comillas, en comparación con las otras actrices que solía elegir Hitchcock, ¿no?
Hombre, tiene un aire incluso más como más masculino también, ¿no? Una así...
Más reina
más
de hielo que nada todavía.
Más, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, en este caso Hitchcock decía que bueno, pues parece que ser que la señorita Kim Novak que creyó que podía ir de la o proceder de la manera que gustase para hacer la película y va a ser que no, hubo que enseñarle cómo peinarse, cómo vestir, cómo caminar. Claro, dicho así, es un momento My Fair Lady total, pero una versión un poco más retorcida, ¿no? Teniendo en cuenta todo el trasfondo de la peli, pero es un caso bastante claro, primero, de Hitchcock retratándose a sí mismo en pantalla, como este personaje de Jimmy Stewart, impotente en cierto modo, porque Hitchcock a todas las actrices que se le declaraba, pues las que más, las que menos, le mandaban a freír monas. No le hicieron mucho caso.
Pero tenía que ser bastante pesado, y eso también lo cuenta en el libro que escribió su mujer o su hija, no recuerdo muy bien quién escribió una especie de biografía sobre Hitchcock, donde recogía el testimonio de Tippi Hedren, cuando Tippi Hedren le decía a su mujer: pero tú sabías esto. Tú sabías esto, ¿por qué no nos ayudabas, no? A que no,
sí, lo que pasa es que
estuviera siempre detrás de nosotras.
Es que con el caso de Tippi Hedren, que ya es una edad más avanzada de Hitchcock y es un poco más hacia adelante, creo que el punto está en... hay varios puntos de conflicto. Por un lado, Hitchcock es un tipo que, al margen de los comportamientos más o menos acertados que pudiera tener con sus actrices, era bastante bromista y a veces de mal gusto y a veces con cierto sadismo con la gente en general, a no ser que tú en el momento primero le engancharas. Si tú sabías conquistarle además, podía ser un perfecto caballero. De hecho, se rumoreaba que con gente como Ingrid Bergman, que trabajó en Encadenados, jamás la intentó ni bromear ni... Desde
hombre,
según momento,
esa pinta de depresiva que tiene Ingrid Bergman, una broma pesada igual...
Sí, pero no creo que le importara.
Que también se tira al río.
A él, quiero decir que no creo que le importara a él que se hubiera tirado al río. Es decir, lo que le hizo pasar a Joan Fontaine en Rebeca, luego cuando hablemos de Rebeca, las hay y muy gordas. Esa
sí,
pobre
que había
mujer
que
sufrió.
Tenerle cabeza, vamos, que había que...
Pero bueno, también Ingrid Bergman estaba Kelly... casada con... O sea, y tenía el padre que tenía...
Con Rossellini,
o sea,
tenía así.
No lo sé, a lo mejor Ingrid Bergman estaba más protegida...
No, él siempre la respetó y con otros no se cortó. Yo creo que con Tippi Hedren, el gran problema que hubo con Tippi Hedren es que no era Grace Kelly y punto. Como las pelis que hace con Tippi Hedren, claro, son las que le ofreció a Grace Kelly. Sí. Entonces, no pudo tener a Grace Kelly, tuvo un repuesto que quiso armar como Grace Kelly y no podía ser. No hay dos personas iguales. Entonces, ella sufrió bastante las iras también en ese sentido. Habría que decir, eso no excusa el comportamiento de Hitchcock en muchísimos casos. Pero de todas maneras, hay bastante gente, este libro dice unas cosas, hay gente que compartió rodajes con él, que cuando sale este libro en el que se publican esos comportamientos inadecuados con Tippi Hedren, pues dice, en fin, yo estaba allí con ellos el día que se supone que pasó esto,
o sea,
y que digo
mentían.
Yo que no pasó, había un
no
poco
lo sé.
De todo.
De todas maneras, a menudo en la historia del cine, las relaciones entre, sin que llegara a ver, sin que se pasara a mayores, las relaciones entre los directores varones y las actrices eran complicados. Y hay una cierta manipulación y una cierta... por parte de los directores.
¿Sabes? Sí, en
o sea,
este caso...
Yo me lo creo, nunca lo sabremos a ciencia cierta, pero...
Yo creo que la verdad estaría a medio camino entre los dos, seguro. A lo mejor más hacia un lado, a lo mejor más hacia el otro, ¿no? Pero ya sabéis que siempre hay tres versiones de cada historia, que son la mía, la tuya y la verdad. Y la verdad siempre está entre las dos primeras.
Sí, pero vamos, directores que se intentan ligar como sea a la actriz, y la actriz que está entre dos fuegos, que si no tal pierde el trabajo y está ahí diciendo, bueno, voy a aguantar dos meses a ver cómo consigo torear. Tal,
claro,
eso
¿cómo podemos esquivar
sigue
esto?
Pasando todos los días en los rodajes, o sea, esto es así. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño alto, que tenemos la gran mujer en la historia de Intimina, o añadimos algo a Vértigo.
No, yo creo que
Vértigo lo tenemos.
Sí, Vértigo lo podemos dejar por concluido, luego vamos con otras.
Bueno, pues Intimina, esa marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer, seguro que Kim Novak habría estado encantada, o Grace Kelly, o Tippi Hedren, incluso Ingrid Bergman, con el Calia que presentamos esta semana, que es un masajeador íntimo que nos va a dar mucho placer y además va a tener toda esa zona pues bien con su... bien contenta y además con ese suelo del el suelo pélvico entrenado, que es, lo tenemos que tener fenomenal las mujeres para no tener ningún problema. www.intimina.com. Pues eso, ganamos el Calia si participáis en nuestro personaje fantasma de esta noche. ¿De qué manera? Pues enviando un correo a sexo@esradio.fm. También podéis participar a través de Facebook en Es Sexo o a través del Twitter @essexoradio. Hemos elegido, bueno, diré, he elegido una mujer esta noche que tiene que ver con Hitchcock, más que nada porque le gustaba a ella mucho también esto del intríngulis, del misterio, o sea que os voy a leer las pistas y a ver si la adivináis. Primera pista, son famosas muchas de sus frases. Sirva esta como ejemplo: el mejor esposo es el arqueólogo. Cuanto mayor se haga la esposa, más le interesará a él.
Hace.
Ya lo sabe. Ni para reyes me haces este regalo, ni disimula.
Pero es que es ya lo de que le gusta mucho el misterio.
Ya lo sé. ¿Tú ya lo sabes también?
Intuyo.
Intuyes. Bueno, segunda pista. Nominalmente cristiana, fue criada en un hogar de creencias esotéricas y, al igual que sus hermanos, creía que su madre era una psíquica con percepciones extrasensoriales.
¿Pero lo creían y la madre hacía algo o simplemente...?
Bueno, digamos que tenían datos para pensarlo. Meteros, porque es muy interesante, meteros en internet si queréis ahondar en el asunto, porque es interesante. Tercera pista, contrajo matrimonio con un hombre de quien se divorció en el año 1928. Sumida en una larga depresión por este divorcio, más tarde desapareció misteriosamente luego de que su coche apareciera abandonado cerca de la carretera. 11 días después fue hallada con un posible cuadro de amnesia en un hotel bajo el nombre de una amante de su marido.
¿Pero y este marido no lo escribió?
Pues seguramente que lo utilizó. Desde luego es el caso de una mujer que utiliza algunos elementos autobiográficos para luego pergeñar sus historias.
Esto lo tienes que escribir.
Esto es maravilloso.
Eso que te pasa lo tienes que escribir. Hay una película argentina...
Además parece también una trama de Hitchcock. Podría ser la amnesia, sí, todo
completamente.
Esto, ¿no?
Una película argentina de Lucrecia Martel.
Sí.
Que se llama Una mujer rubia o La mujer rubia, no me acuerdo. Que es un poco eso. No hay amante, pero es un poco eso, una mujer que de repente se despierta en un lugar al que no sabe cómo ha llegado, ni siquiera por qué está ahí, y poco a poco vas descubriendo todas las razones que la han llevado hasta ese hotel, a veces por su propio pie y a veces por el pie de otros. Está muy bien.
Lo de la amnesia es siempre un elemento muy literario y muy cinematográfico, porque claro, el misterio está servido. Hombre, puesto que uno no recuerda nada más de sí mismo, pues... Cuarta pista, se desempeñó en la farmacia del University College de Londres, donde adquirió más conocimientos sobre los venenos sumados a los que había recopilado durante su trabajo en el dispensario. Es decir, sabía todo, era una gran experta en los venenos porque realmente... trabajó en ello. Sus estudios sobre químicos a menudo se vieron reflejados en sus historias publicadas en los años de la posguerra, porque de hecho, o sea, están descritos con una exactitud que o te lo has estudiado o no puedes escribirlo así. Enviad vuestras respuestas a sexo@esradio.fm, el Twitter @esexoradio y el Facebook Es Sexo. Yo estoy segura que el regalo de Reyes, un buen Calia de Intimina, os va a venir que ni pinti parado. Última pista, el libro Guinness de los récords la calificó como la novelista más vendida de todos los tiempos. Sus 4.000 millones de novelas vendidas conforman una cifra solamente equiparable con la de William Shakespeare y la Biblia.
Fíjate, que luego digan Las sombras de Grey que... patatín.
Vamos. Aparte que aquí estás hablando de un éxito mantenido no en un libro, sino en toda una carrera de, yo qué sé, 50 años de publicaciones, por lo menos. O sea que... ¿Quién es esta mujer?
Soy Bedou, señor. Le traigo su estimulante. Su Amber Moon, señor Ratchet. La llave maestra.
La cadena. Quieto, no toque nada. ¿Dónde están el señor Bianchi y el doctor Griego?
Estamos escuchando Asesinato en el Oriente Express, uno de los grandes éxitos de esta mujer, un corte de la película dirigida por Sidney Lumet.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma. La música, no está sonando la música, no, pensaba que de extraños en un tren. O sea que enviad esos mensajes, participad en el personaje fantasma y vamos con La ventana indiscreta, que es una película de Hitchcock del año 54, interpretada de nuevo por James Stewart, Grace Kelly esta vez, y es la historia, a ver si, de un reportero fotográfico que se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna escayolada, pero escayolada, o sea, hasta la cadera prácticamente. O sea, que no puede doblar la rodilla ni nada. Vamos, que está inmovilizado. A pesar de la compañía de su novia, interpretada por Grace Kelly, y de su enfermera, procura escapar al tedio observando desde la ventana de su apartamento con unos prismáticos lo que ocurre en las viviendas de enfrente, porque vive como en una especie de gran corrala enorme, con muchos edificios enfrente donde realmente puede ver todo lo que sucede. Debido a una serie de extrañas circunstancias, empieza a sospechar de un vecino cuya mujer ha desaparecido. Y hay que decir que aquí también se plantea una de las grandes obsesiones de Hitchcock, que es el del que ve y está rodeado por personas que no ven, o sea, que parece el que acaba sintiéndose como un loco, ¿no? Porque sí, nadie le hace caso, sí, nadie le hace caso en sus teorías, ¿no? Que es también un elemento muy de thriller y que añade un...
Sí, el prota...
Un interrogante más, ¿no?
El prota paranoico que...
la paranoia,
cree, ¿no?
Sí.
Pero de todas maneras, también... Pues tiene una lectura secundaria, que es la del voyerismo, completamente. De hecho, creo que ya al arranque de la peli y a lo largo de la película hay un par de momentos más, pero sobre todo al comienzo, el plano secuencia bestial que recorre todo, va recorriendo todos los vecinos que él va viendo, luego hacia, bueno, en varios momentos de la película, y al final también habrá un pequeño recorrido, porque aparecen ese montón de personajes secundarios, muchos de ellos no tienen importancia ninguna, pero siempre es chulo verlos al final otra vez, o qué ha ocurrido con ellos, en qué punto están, y le da un toque hasta cómico, porque Hitchcock tiene un poco eso. Y aquí le da un nuevo sentido a la palabra voyeur y un poco a la impotencia, ya no solo sexual, sino general. Es decir, es un tipo que está escayolado, no se puede mover, hay algo muy gordo que está pasando delante suya, o que él cree que está pasando, y no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Es la impotencia total. Como no, lo va a hacer James Stewart, que es uno de los tipos que mejor sufre en la historia del cine. Es verdad.
Pero y es verdad porque tiene esa cara un poco como Ingrid Bergman de depresiva. Uh-huh. O sea, esa cara de...
Además
de desidia incluso.
Y que sufre con todo
su
el cuerpo.
En su depresión, sí, sí.
Hay un par de pelis, por ejemplo, de Charlton Heston, que también sabe hacer en El tormento y el éxtasis, este que está que hace de Miguel Ángel y alguna más, que también hace este, como este contorsionismo para sufrir con todo el cuerpo, pero James Stewart es uno de los que lo hacía mejor.
Y además más natural.
De
Charlton
hecho,
Heston es un poquito más sobreactuado en este,
sí,
en este sufrimiento.
A mí fíjate que James Stewart me parece que Ralph Fiennes, precisamente en esa gestualidad del cuerpo, porque es verdad que es natural, pero en realidad, si lo miras, es muy artístico, porque no es nada natural.
Pero por lo
o
menos
sea, hay
le
una
queda,
elaboración.
Claro, le claro queda, sí.
Es creíble, pero porque es muy hermoso, ¿no? Pero Ralph Fiennes, en algunas películas, también hace esto, que no deja de ser algo muy, muy teatral, pero que consiguen que cuele en el cine en el que se pide un naturalismo mayor, obviamente. Y luego hay una cosa maravillosa de La ventana indiscreta que me parece un homenaje al cine mudo, pero en color. Porque todo lo que él está viendo a través de los prismáticos, no hay diálogo. O sea, te lo tienes que imaginar, esas secuencias.
Sí, él conjetura mucho, el prota, ¿no? El E.B. Jeffries conjetura muchísimo acerca de lo que puede pasar. Y además, bueno, en el caso de James Stewart, hay que decir que él... como a veces transmitía un poco esa imagen de hombre impotente, entre comillas, lo cual venía de Perlas para Una ventana indiscreta o para Vértigo, e incluso para El hombre que sabía demasiado, la segunda versión que hace Hitchcock, que hizo dos, una en Inglaterra y luego otra en Estados Unidos con James Stewart, se perdió salir en alguna más de Hitchcock, precisamente porque necesitaban con un tipo, los productores también no creían que fuera el tipo como más de prota, casi de acción. Con La muerte en los talones es un ejemplo. Con La muerte de los talones, James Stewart también le gustaría ver, en su momento se interesó por la película, pero no acababa aquello de cuajar. Por otro lado, en otras películas, luego hablaremos de La soga, hace un papel impresionante también en esta especie de teatro filmado, ¿no? Y le da mucha gestualidad al personaje, lo cual va muy bien. En este caso, en La ventana indiscreta, ya no es solo el momento voyeur y el momento impotente, es el momento de... Esa mujer es inalcanzable porque a ti te da la gana, porque estás empeñado en mirar por tu ventana todo lo que ocurre alrededor en lugar de ver a la mujer perfecta que tienes delante. Y hay un fragmento de la peli en el que la genial Thelma Ritter, que es una de las mejores secundarias que dio el cine clásico de Hollywood, ahí está Eva al desnudo, por ejemplo.
¿Qué hace de enfermera aquí?
Me da un repaso en unos segundos que vamos, que nos deja este personaje ya como... Te cae bien por simpatía porque te parece tan tonto en ese sentido de no darse cuenta de lo que tiene delante, de lo que realmente tiene delante y no esa ventana, que hasta, no sé, sientes cierta compasión por él en cierto sentido. Si os parece, lo escuchamos un poquito y luego comentamos.
¿Cuál es el problema?
Lisa Freeman.
Bromea. Es una joven hermosa y usted es un joven bastante saludable.
Espera que me case con ella.
Es normal.
Pero yo no quiero.
No es normal.
No estoy preparado para el matrimonio.
Todos los hombres lo están cuando conocen a la chica adecuada. Elisa Freeman lo es para cualquiera con dos dedos de frente y que no esté ciego.
Oh, ella es perfecta.
¿Se han peleado?
No.
¿Tiene el padre la escopeta preparada?
¿Qué? Por favor, Estela.
Y ha pasado otras veces. Algunos de los mejores matrimonios han empezado siendo amenazados con armas.
No es la chica ideal para mí.
Claro, solo es perfecta.
Demasiado perfecta. Demasiado talento, demasiado hermosa, demasiado sofisticada. Es demasiado todo menos lo que busco.
¿Eso que busca es algo que se puede comentar?
¿Qué? Pero si salta a la vista, pertenece a ese extraño y elevado ambiente de Park Avenue. Ya sabe, restaurantes caros, lujosos cócteles.
Las personas sensatas pueden ir a cualquier parte.
¿Puede imaginársela deambulando por el mundo con una cámara y solamente el sueldo de una semana en el banco si fuera una chica corriente? Entonces...
No piensa casarse nunca.
Es probable que me case, pero cuando lo haga será con alguien que piense en mí y no solo en un vestido nuevo o langosta para cenar o en el último escándalo. Yo necesito una mujer que esté, espere, dispuesta a ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Y que le guste. Así que lo lógico es que se olvide de mí y que se busque a otro.
Ya me lo imagino diciendo, largo de mi vida, mujer perfecta. Eres demasiado buena para mí. Mire, señor Jeffrey, no soy una mujer de estudios, pero puedo decirle una cosa. Cuando un hombre y una mujer se gustan el uno al otro, se unen así. ¡Paz!
No, es que, claro, o sea, es que os tenéis que imaginar cómo está Grace Kelly en esta película. Y además demuestra que no es una... no es la descripción que él hace, porque luego le ayuda en todas sus pesquisas.
Hombre, es que la descripción que él hace es un ser insoportable.
Claro.
Escuchando esto y digo, es que tú imagínate que Grace Kelly fuera verdaderamente una persona que solo se preocupa por los vestidos, por los cotilleos, que también se preocupa por eso.
También.
Es que no solo
todo,
por eso.
Lo claro. Tiene todo, pero aquí hay una secuencia que a mí me parece de las más sexys del cine de Hitchcock y del cine en general, que es ese primer plano, primerísimo plano alucinante de Grace Kelly con esos besos, ¿no? Ese acercamiento entre ellos dos, que es, no sé.
Y además va a ser lo primero que veamos de ella en la película, porque cuando tienen esta conversación el espectador no ha visto a Grace Kelly.
Sí.
O sea, no sabe de quién diablos están hablando. Y luego lo primero que ves de ella es ese primer plano del beso y dices... Elevelle Freezer es soberanamente tonto.
Es un imbécil.
¿Qué más da, tío, que no tenga lo que tú quieres? No. Venga, tiene todo eso.
Es que yo creo que es uno de los besos. Habría que hacer un programa sobre los mejores besos de la historia del cine, que eso sería fantástico, pero este, desde luego, es uno de ellos.
Y es que además, fijaos cómo transcurre esta conversación, cómo la enfermera del Thelma Ritter le va tirando abajo todas las cosas que él dice y las cosas que él dice, porque luego se supone que aquí la superficial es ella, porque es una señorita de la alta sociedad, etcétera, pero él dice, primero, que es demasiado perfecta, que se casará algún día, cuando tú ves el aspecto físico ya de James Stewart en esta peli, dices, pues hombre...
Como no te des un poquito de prisa, hijo, se te va a pasar el arroz.
Claro, te puedes casar como el padre de Julio Iglesias, claro. ¿No? Pero bueno, Si lo haces antes...
Y dice, yo lo que quiero no es que sea perfecta, quiero que piense en mí, quiero que me siga a todas partes y que le guste.
Claro.
Y es como, o sea, tú quieres que haga todo lo que tú quieras y además no solo lo tiene que hacer por amor a ti, sino que tiene que gustarle hacerlo.
Pero bueno, lo que quiere es una sumisa. ¿No? Ya aprendimos exactamente lo que significa el concepto sumiso, que es alguien que hace de la voluntad del otro su deseo, ¿no?
Y es que, de hecho, es muy gracioso cuando hay un momento de la conversación que la enfermera le dice, ¿eso que buscas algo que se pueda comentar? ¿No? Le dice como, a ver el rarito este que me está contando. Porque... Claro, la enfermera sí que conoce al personaje de Grace Kelly, sí que la ha visto y sí que sabe cómo es. Y estará pensando, vamos a ver, ¿qué es lo que te puede gustar en una persona que no cumpla esta mujer? Porque realmente
lo cumple todo.
Todito. Es muy cierto.
Incluso que hasta le gustas. Sorprendentemente, contra todo pronóstico, le gustas.
Tú que eres así medio bobo, claro. ¿No?
Y es que en las conversaciones que van a venir después, cuando está el personaje de Grace Kelly con él, ella está todo el rato intentando hablar de lo que sea. Él no le hace ni el más mínimo caso, está mirando por la ventana. Y ella es ella la que da su brazo a torcer en esta lucha, en este juego de poderes un poco, ¿no? En las relaciones. Y dice, bueno, vamos a contentar al pobrecito que tenemos aquí con la escayola porque le quiero y voy a ser básicamente la única persona junto con la enfermera con Thelma Ritter que le crea. La enfermera, además, le cree sobre todo más por la curiosidad morbosa de que se haya podido producir un asesinato que por otra cosa. Y sin embargo, Grace Kelly, el mínimo detalle que pueda indicar que se ha cometido un asesinato...
Está con él.
Sí, sí, se queda planchada y le dice, cuéntamelo todo,
y además hace algo concreto, puesto que ella tiene las dos
piernas.
Que es
poner su vida en juego.
Claro,
Si realmente pasara algo, la que pierde la vida es ella, no él.
Hay esa imagen, otra imagen maravillosa de ella en esta película que está... tumbada, la recuerdo con sus pantalones estrechos así,
con las piernecitas cruzadas
y
así,
esos
estiradas.
Mocasines, ¿no? Que se llevaban entonces, y está ojeando una revista del corazón precisamente, pero claro, más lista que
además, ojo, atención, spoiler. Esta imagen se produce al final de la película, que es cuando él pues ya tiene las dos piernas rotas, que le está bien empleado, hombre.
Por imbécil.
Sí, la verdad, porque se pasa la película poniendo en riesgo la vida de los demás para el final, bueno, que pasen ciertas cosas.
Y siempre tan impotente, cada vez más impotente, pobre James Stewart, porque con dos piernas escayoladas, difícil es mantener algún tipo de relación.
Sí, fíjate, yo cuando estudiaba la facultad, estudiábamos mucho cine, tenía un profesor que él defendía que al final de esta película, aunque todo acabe bien, dice, esto solo puede llevar a que alguien desde el otro lado, el lado opuesto del patio, vea algún día, tal vez dentro de un mes, tal vez dentro de un año, tal vez dentro de dos, cómo alguien acaba matando a alguien en ese piso que comparten James Stewart y Grace Kelly. Por esos dos estilos tan diferentes de vida, por ese, no sabes muy bien si por qué él va a acabar como Lars Thorwald, como el vecino supuestamente asesino, o como su mujer quejica. A mí me recuerda mucho más a la mujer quejica que a cualquier asesino, ¿no? El personaje de James Stewart, que es un poco, pues eso...
Gruñón,
malhumorado, sí. Bueno, tiene todas estas cosas de la fiebre de encierro, ¿no?
Viejo por así antes decirlo, de tiempo. ¿No?
Sí, 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 está como...
Es un señor que se ha hecho mayor antes de tiempo, sí.
Y aquí mantienen una guerra de sexos. Es interesante porque en este caso, bueno, todos nos identificamos por un lado con él, en la parte paranoica, pero la tenemos a ella muy bien considerada. Pasamos de Grace Kelly a Tippi Hedren, que fue la sustituta nunca deseada para Grace Kelly en el cine de Hitchcock, y se dan casos en los que pasa todo lo contrario. Es decir, nos podemos compadecer del personaje que haga Tippi Hedren, por ejemplo, en Barney la ladrona, pero también es esa persona que dinamita las cosas mientras la persona, el tranquilo, el que lleva el peso de esa relación de un modo u otro, es su compañero o antagonista. Porque en fases de la peli también es un antagonista, que es el personaje de Sean Connery. Aquí la guerra de sexos puede ser un poco diferente, pero al mismo tiempo vemos cómo hay un malsano gusto por el psicoanálisis de este señor. Que de hecho ahora vamos a escuchar un cortecito de Marnie en el que habla
cuando
precisamente...
Cuando hablas de este señor te refieres al personaje de Hitchcock, ¿no? No al
sí, disculpa, de Hitchcock en general, ¿no? Y vamos ahora a escuchar dentro de un poco un corte de Marnie en el que explícitamente... intentan psicoanalizarse el uno al otro, es bastante gracioso. Dentro de la tragedia, que es un poco Marnie la ladrona, ¿no? Que es un dramón y tal. ¿Qué ocurre? Que en esta película, pues, la mujer ya es atormentada de por sí. Aquí estamos en el estereotipo de mujer atormentada, que luego comentaremos también un poquito, como además por la acción de otras mujeres muchas veces. Y en Barney sucederá así también, porque al principio, bueno, todo se ha originado en un tormento materno por un lado
y
femenino por otro. Aquí es una persona que, bueno, tiene unos ciertos modos de vivir un tanto cuestionables, es criminal en muchos aspectos, y se va a encontrar con el personaje de Sean Connery, que es el que intenta, por un lado, con una especie de amor, para mí un tanto enfermizo, si vosotros veis la película, es un tanto enfermizo, va a intentar ponerla en su lugar para que afronte esa relación y decirle que la quiere y hacérselo ver y ayudarla, y se va a crear un juego de poder un poco a la inversa. De todas maneras, si queréis potenciar un poquito en el argumento de la peli,
sí,
o por lo menos dar unas pistas...
Marnie la ladrona, 1964, es la fecha de estreno, estamos ya avanzando. Tippi Hedren es la protagonista junto a Sean Connery y es la historia de Marnie, que es una embustera y ladrona compulsiva que se sirve de su trabajo como secretaria para rodar. En realidad, bueno, tienes el síndrome este, ¿cómo se llama?
Cleptómana.
Eso es una
cleptómana,
exactamente. Cuando Mark Rutland, es decir, Sean Connery, la contrata, no solo no abandona sus hábitos delictivos, sino que además se comporta de una manera cada vez más desquiciada. A pesar de todo, Mark, cediendo a un impulso inexplicable que solo el amor lo justifica, decide casarse con ella y averiguar las razones de su obsesivo comportamiento. Cuando un terrible accidente lleva a Marnie a una situación límite, Mark la obliga a enfrentarse a sus terrores cuyas raíces se hunden en el pasado. Y aquí este es un claro ejemplo. Hay otras muchas películas de Hitchcock en el que vemos el interés sobre la psicología y la psiquiatría de Hitchcock, ¿no? Porque aquí ya es, bueno, pues como revivir para sanar experiencias del pasado.
Por la psiquiatría, pero específicamente por el psicoanálisis.
El psicoanálisis,
porque esa manera de volver a lo que es la raíz de tu angustia
volver
es
a revivirlo,
bastante psicoanalítica.
Volver a revivirlo para sanarlo de algún modo, ¿no? Y es lo que...
Por lo menos para sacarlo a la luz, ¿no? Y tener esa toma de conciencia en la que el psicoanálisis confía.
Y aquí hay un... Atención, spoiler. La última secuencia, que es muy impresionante, ¿no? Porque Marnie se convierte en una niña chiquita, incluso cambia su voz en el momento en el que revive esa experiencia que ha marcado toda su vida y que la ha convertido en una cleptómana.
Además, marcada por el color rojo, la utilización del color rojo. Hitchcock era maestro hasta el punto de saber utilizar todos los elementos del cine. Y aprovecho para decir... un profesor, yo recuerdo que nos comentaba en la facultad que si la película que estás viendo es de un buen director, absolutamente nada de lo que aparece en el cuadro es casualidad. Todo elemento que está ahí está por una razón.
Es una composición, por supuesto.
Y tiene también su significado en muchos momentos. Hitchcock lo hace tanto en la composición de la escena, cuando rueda en blanco y negro, luego también lo aplicará al color, pero además va a aprovechar el elemento descriptivo de los colores. Hay una cosa de la que, ahora que hemos hablado antes de la figura femenina, las pelis de Hitchcock, sobre todo las importantes en Hollywood, estaban marcadas pues por esos bellezones de mujeres y vestidas de una manera inigualable, por la que quizás sea la mejor diseñadora de vestuario que ha habido en Hollywood, que es Edith Head, que las viste de manera impecable a todas, y el momento en el que ellas tienen color, la combinación de los modelos que sacan las protagonistas de Hitchcock, incluso las secundarias, con todo el entorno que hay en cada habitación, cómo la intensidad dramática cambia acorde al color que van a introducir, es bestial. Y de todas maneras, yo creo que para hablar un poquito más de esto, y tal, con el pie que me habéis dado, es el mejor pie para escuchar el corte de Marnie que tenemos.
¿Acaso crees que eres Freud?
Ya que no quieres que te visite un psiquiatra, trata por lo menos de ayudarte tú misma.
Por eso me encuentro en esta trampa, por haber querido ayudarme a mí misma. Déjame tranquila, Mark, te lo ruego.
Si te traigo unos libros, ¿los leerás?
Adivino los títulos. Frialdad en la mujer, El delincuente y el criminal psicópatas.
¿Ya los has leído?
No necesito leer esas suciedades para saber que las mujeres somos estúpidas y débiles y los hombres unos seres repugnantes. Esto significa, claro está, que rechazo tu oferta.
Quiero que los leas, Marnie. Empieza por la personalidad oculta.
Oh, por Dios, te lo pido, Mar, déjame sola. Estoy cansada. ¿Por qué no quieres dejarme en paz?
Porque creo que estás enferma.
¿Enferma, dices? ¿Has pensado acaso si no eres tú quien lo está? Jugando al psicoanalista, pareces haberte olvidado de ti. ¿Te permites hablar de mis sueños si tú padeces una obsesión patológica por una mujer que no solo es una mentirosa y una ladrona, sino que además grita cuando te acercas a ella? ¿Qué te parece si ahora habláramos un poco de tus sueños?
Nunca he pensado que yo fuera perfecto.
Es que, claro, aquí hay, es otro modelo, ¿no? El que, digo, desde el punto de vista sexual o erótico, en Marnie y la ladrona, que es el hombre paternal, el hombre al que te puedes ayudar y el hombre que contra viento y marea va a salvar a esa mujer a todas luces enferma, ¿no? Además, una mujer con problemas sexuales, porque su problema psicológico la lleva a una frigidez clara, que además de la que se habla claramente, ¿no?
Sí, además sería el estereotipo de la reina de hielo, vuelve a aparecer, el moño es más grande que nunca. Luego,
sí, moño es más grande que nunca, desde luego.
Tanto en Marnie como en los pájaros, el moño va a ganar incluso en dimensiones, que es brutal, esto hay que verlo.
Moño, que se llama italiano, creo, ¿no? Moños italianos.
Es el moño italiano.
Y volvemos también al tema rubia otra vez. Marnie, por las vicisitudes de la trama, al ser una ladrona que va de un sitio a otro, pues tiene que cambiar varias veces su aspecto. Cuando es más Marnie que nunca es cuando se tiñe de rubio platino y vuelve a tener el moño más enorme que en cualquiera de las otras secuencias, en las que va de castaña, de morena. Esto no es casualidad tampoco. Y en este corte es un poco Hitchcock hablando de Hitchcock. Vamos a ver, la peli ya es de los años 60. Es una película posterior de Hitchcock, ya se habían dicho muchas cosas, dentro y fuera de los platós. Y el personaje de Sean Connery está hablando por boca de Hitchcock, totalmente convencido, seguidor del psicoanálisis, defendiéndose en muchos casos de las acusaciones que ella le va espetando una detrás de otra. Y sobre todo al final, cuando le dice, ¿por qué no hablamos de tus sueños? Y él dice, yo nunca he dicho que sea perfecto. Y es una de esas frases lapidarias que además Hitchcock repartía a diestro y siniestro en cualquier entrevista y salpicaba, aunque los guiones no eran escritos por él, o por lo menos firmados por él en su totalidad, sí que hacía sus aportaciones, vamos a dejarlo ahí. Y aquí está hablando claramente.
Si esta frase tiene que ver con el final de esa otra maravillosa película de Billy Wilder, con Faldas y a lo loco, de Nadie es perfecto, ¿no?
Sí, son esas respuestas que dejan a... Cuando tú le comentas algo a alguien y este alguien responde atacándote a ti directamente, y dice, oye, que yo no he dicho... no he dicho que yo sea mejor que tú, no te lo tomes a mal, pero... Dale, en el caso de Billy Wilder, bueno... Habría carne para otro especial también, hablando de la sexualidad. Solo con Faldas y a lo loco podríamos reírnos mucho de todo lo que aparece ahí en esa peli. En Marnie, por ejemplo, sigue bastante tortuoso, porque hay un par de secuencias que están tratadas estéticamente de una manera muy curiosa. Es ese primer beso que se dan Sean Connery y Tippi Hedren. Es una escena llena de tensión en la que él la agarra a ella, casi se obligan a besarse, casi él al principio se obliga y ella lo está deseando desde un punto de vista interior, porque ella realmente siente algo por él, pero está luchando contra su propio físico, que físicamente le cuesta hasta girar la cabeza para besarle. Es una escena llena de tensión. Ahí es cuando vemos al primer Sean Connery con ese magnetismo sexual que tenía en escena y que Hitchcock se lo saca perfectamente. Y sobre todo apoyándose.
Es el más sensual de todos los actores con los que trabaja, yo creo, Sean Connery.
Sí,
a esos niveles.
La que la lleva más a flor de piel.
¿Trabaja Hitchcock? Seguro. Seguro.
Sí, porque, a ver, Cary Grant es el caballero. Jimmy Grant, Stewart.
No es que sea un señor específicamente sensual. Sensual, por supuesto.
Sabes que a mí me vuelve
no, pero a ti te gusta, pero no es un hombre.
Sí,
no es un hombre sensual, por supuesto. Y James Stewart.
Es el torturado. Ahí puede haber una cierta sexualidad, ¿no? Porque hay que redimir,
sí,
hay que pervertida a los torturados.
Pero pervertida en el sentido de esa búsqueda constante de prácticamente la humillación, ¿no?
Sí, en este caso sería James Stewart es el que quieres y compadeces, Cary Grant es el que quieres y te enamoras y admiras, y Sean Connery es el que quieres y deseas. Porque ese personaje es el que deseas. Sean Connery es un personaje en esta película que lleva todo el peso de la situación, cuando te crees que Marnie es la que, bueno, durante el primer tercio de película es la que tiene engañado a todo el mundo, luego te das cuenta de que ella es la torturada y de que él va a ser el que reconduzca toda la situación. Esto es otro aspecto muy recurrente en el cine de Hitchcock, que siempre decía que había que hacer un villano o un aparente villano lo más complejo posible. Cuanto mejor fuera el villano, mejor iba a ser la peli. En este caso, claro, estamos hablando de thrillers. Una de las premisas del thriller es esa. Marnie realmente aparece como una pecadora al principio, pero luego será una inocente. Porque realmente todo lo que le ha pasado está
es
motivado.
Una
es una víctima, además de un trauma muy profundo, un trauma infantil. Y en este caso, Hitchcock, que suele ser un juez inapelable, en unos minutos hablamos de eso, es un juez, un fiscal muy, muy, muy severo. En este caso le da un matiz de liberación al personaje, es decir, al aparente culpable, tremendo. Por cierto, luego repescaremos también para el momento Mujer Castrante un aspecto de Marnie. Y yo sé que esto se puede liar de unas pelis a otras, pero sí que es curioso, habría que hablar también de ello. Por otro lado, ¿dónde, en otras pelis en las que se da este juego? A mí yo siempre me gusta nombrar con la muerte en los talones, porque es Cary Grant en estado puro. Cary Grant, yo creo que es el, si no el actor que mejor sacaba esos diálogos metralleta, esos diálogos rápidos en una comedia romántica, y con la muerte en los talones es una film de espías, pero también comedia romántica, esta peli solo la podía hacer él.
Y en este Día de Reyes, pues, ¿cómo vamos a prescindir de esa juguetería, de esa maravillosa tienda de juguetería erótica? www.lajugueteria.com. Queridísimo Max Recarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal se han portado esos reyes?
Ah, muy bien, como no me oías, digo, queridísimo Max, no me da ni bola. Pues, bueno, los reyes, vamos a ver qué tal se portan, porque como esta noche es cuando hay que hacer todo el protocolo, ¿no?, para ver si mañana llegan, yo espero que... ¿O es que a ti ya te han venido porque tienes algún tipo de bula?
Yo algo sé, pero no me puedo creer que no haya pasado nadie por ahí a hacerte un regalito ya.
Nadie, pero claro, tú, trabajando donde trabajas, pues me imagino que los reyes habrán ido a la juguetería para abastecerse. Entonces, bueno, claro, sabrás más cosas de lo que sabemos nosotros.
Almacén, te lo digo. No nos ha quedado casi nada para las rebajas. Algo se ha quedado, ¿eh? Que ya sabes que nosotros, además, hacemos unas rebajas por todo lo alto, que es ese momento de llegar a la juguetería y volverse loco haciéndote con el ajuar, pues, por lo menos para unos meses.
Y si hay alguien a quien, desgraciadamente, no le haya quedado ningún regalito porque se hayan llevado todos los productos antes, ¿a qué pregunta puede contestar para llevarse un regalo que será ya por cortesía de la juguetería, pero por intermedio de sexo?
Vale, pues mira, es un programa de televisión, una serie, digamos, que hemos mencionado varias veces, que realmente trata de una época muy, 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 muy importante para el comienzo de la sexología moderna. ¿Cuál es el nombre del programa de televisión que tiene muchísimo éxito en todo el mundo, que habla de uno de los primeros estudios que se realizó sobre la sexología en real en Estados Unidos?
¿Pistas? Cuando has dicho serie yo lo tenía más claro, pero cuando has dicho ahora programa de televisión ya me estoy naufragando.
No, es una serie.
Ah, vale, qué serie. Vale, ¿es una serie que trata de un matrimonio entre una psicóloga y un ginecólogo?
Así es.
De un matrimonio que al principio no era matrimonio.
Así es.
Vale, pues yo creo que ya.
Veo que eres fan.
Sí, soy fan.
Porque las personas que trabajamos con esta temática, resulta que esta serie resulta muy, 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 muy terapéutica, porque, oye, llega un momento que lo sexual también trae su quemazón. Con lo cual, pues, las peripecias que tuvieron que vivir esta pareja realmente, pues, son... tienen un punto de humor muy divertido, muy relajante, y además hacen esa cosa de que te sientas que haces un bien trabajando en la sexualidad por la humanidad.
¿Y qué nos podemos llevar si contestamos la pregunta?
Pues mira, como esta semana empezamos hablando de misterios y yo lo que quiero es que la gente empiece este nuevo año practicando mucho sexo y con más conocimiento sexual que quizás antaño, yo lo que propongo es que se dediquen muchísimo, muchísimo, muchísimo a buscar el punto G. Ya sabes que esta búsqueda a veces resulta muy misteriosa. Tampoco lo es tanto y en Internet o, por ejemplo, en la juguetería tenéis muchísimos productos para buscarlo. En Internet tenéis muchísima información de cómo buscarlo. Y una recomendación muy práctica, muy, muy, muy práctica por mi parte, es usar un buen lubricante, unos guantes de látex para lubricarte los dedos y hacer esa búsqueda genital, casi ginecológica, digamos, masajeando el clítoris a la par que buscas dentro la zona esponjiforme que es el punto G. Con lo cual, nuestro regalo de la semana es un envase de nuestro lubricante más vendido de todos los tiempos, llamado seda líquida, y este es el envase familiar, ojo, 250 mililitros de seda líquida, junto con un kit de guantes de látex para haceros todo tipo de búsquedas internas.
Bueno, además con ese envase familiar podemos sumergirnos en numerosas ocasiones a la búsqueda del punto G.
Así es, porque con el punto G hay que tomárselo con calma, darse tiempo, estimular muchísimo, excitar muchísimo, masajear muchísimo, pero cuando te colocas los guantes y sientes la textura terciopelada de esa seda líquida, realmente es que resulta más fácil.
Y a ver, un juguetito aparte de este semanal, rápidamente, para que Hitchcock no se ponga un poco celosón.
Pues mira, yo recomiendo uno por todo lo alto. Me parece de los juguetes más acertados de la temporada y además que va a hacer que para esas miles de mujeres que llevan buscando y buscando y buscando y al final desesperándose, que la búsqueda del punto G sea fácil, ¿no? Facilísimo. Se llama Ina, es de la marca Lelo, y esta es su versión Wave, o versión Ola. ¿Por qué es versión Ola? Pues porque es como el Ina tradicional, que tiene esa curvatura para el punto G a la par, que tiene un segundo motor que estimula a la par el clítoris. En este caso, el primer motor, el del punto G, además hace olas moviéndose hacia arriba y hacia abajo, masajeando ese punto G de maravilla. Una palabra que hay que aprenderse. Ya sabes que los anglicismos en lo sexual pues están al orden del día. Con lo cual, la palabra de la semana es el squirting.
Muy bien, hemos oído algunas veces hablar del squirting.
Sí, es el tiempo perfecto, digamos, o el pretérito perfecto de la palabra echar a chorros. Y la eyaculación femenina con este Ina Wave resulta muchísimo más fácil, muchísimo menos misterioso, podríamos decir. Y además, siempre que ocurre, a veces da un poco de impresión, pero desde luego resulta sumamente orgásmico y sexual.
Bueno, da un poco de impresión y da un gustirrinín.
Da uno de esos orgasmos que 3 semanas más tarde todavía te estás acordando de él.
Pues nada, mira, ese es nuestro deseo para esta noche de Reyes. Ni más ni menos, ¿no? Que ese tipo de orgasmos tan húmedos no sean una rara avis.
Que no sean una rara avis y sobre todo que sean muchos, recurrentes, increíbles y que sean, sobre todo, pues eso, realmente, realmente memorables.
Pues nada, Max, espero que los Reyes, bueno, tú que tienes así un poquito de mano, pues dile que por lo menos, pues no sé, hay gente que pedimos eso. Ningún bien material. Solo un bien placentero.
Pues muy bien, ya te puedo decir que tus Reyes van cargaditos.
Ay, o sea,
que los bienes materiales también bienvenidos son.
¡Qué alegría me das! Bueno, espero que los tuyos también vayan cargados y que te traigan aquello que necesites.
Muy bien.
Venga, un besito, Max.
Un besito para ti también.
Hasta luego.
Hasta luego.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Pues vamos a hablar del juego de poder entre los sexos, que es otro de los grandes temas que aborda con sus películas Hitchcock y con de una película en concreto, que es Con la muerte en los talones, una película del año 1959, interpretada por Cary Grant y Eve-Marie Sand en los papeles principales.
Que a mí se me ocurre, siempre que pienso en Eve-Marie Sand, que es una mujer tremendamente inquietante. O sea, que tiene, no sé si es la más guapa de todas las que ha escogido Hitchcock, no tiene tal vez el carisma ni la dulzura de Grace Kelly, pero tiene un algo que cada vez que sale piensas que alguna tormenta se avecina.
Porque es un poco una mujer serpiente, ¿no? Tiene una cosa así...
Sí, esa frialdad que, de la que hablábamos antes, yo creo que está encarnada perfectamente en Yves Marie Saint.
Y un físico muy, muy particular, porque no es... Grace Kelly es una belleza apabullante, pero
esta
clásica,
¿no? Esta es una belleza,
¿no?,
apabullante.
No, es otra cosa.
Es apabullante, pero no sé si por su belleza.
Sí, tiene una presencia. Bueno, el caso es que, ¿de qué trata con la muerte en los talones? Pues siempre el punto de partida es el malentendido, que es otro de los grandes puntos de partida de Hitchcock. A Roger Thornhill, que es un ejecutivo del mundo de la publicidad, pues unos espías lo confunden con un agente del gobierno llamado George Kaplan, y este es el punto así de comedia que tiene de principio esta película. Los primeros 20 minutos de Con la muerte en los talones a mí me parecen una obra maestra absoluta. Además, hay ese personaje escondido que no se ve, que es el de la madre, ¿no? Que porque George, no George Kaplan, el ejecutivo del mundo de la policía, ha quedado con su madre para ir al teatro. Entonces, algo que es, bueno, una cosa inocente. Bueno, se convierte en un lío en el que acaba metido, que es una vez más, bueno, el malentendido, la víctima completamente inocente de una situación ajena. Y bueno, es secuestrado por tres individuos ante el asombro infinito de Cary Grant. Sabemos que la cara de asombro de Cary Grant en el cine es
de asombro.
Es el asombro, y llevado a una mansión en la que es interrogado, emborrachado a unos niveles de coma etílico casi, y del que consigue huir antes de que lo maten en una también famosísima escena de estas de carretera, de las que tanto se ha hablado de Hitchcock, en la que Cary Grant conduce un coche con unas curvas imposibles y que no sabe, bueno, le salva a la policía, porque la policía le para y efectivamente pues acaba en la comisaría completamente borracho. Parece que tiene razón la policía, sobre todo cuando al día siguiente tanto el abogado como la madre, creo, sí que aparece la madre, o van a recogerle y dice, pero ¿qué haces? ¿No habías quedado conmigo para ir al teatro?
La madre,
bueno,
castrante otra
la
vez.
La madre
también.
Castrante. Pues además siempre es el soltero de oro una vez más,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Son estos hombres ya, hombre, ya con edad.
Que no encuentran a nadie que se parezca a la madre, o que no quieren encontrar a nadie,
claro.
No sea que se parezca finalmente a la madre.
No, por eso. No vaya a ser, ¿no?
Claro.
Bueno.
Sí,
fabulosa película, qué bien lo paso cada vez que la veo.
La película es maravillosa y tiene sus, como casi todas las pelis de Hitchcock, tiene sus dos, tres secuencias que ya están para la historia del cine. En esta parte del Monte Rushmore, la escena del avión fumigador persiguiéndole a él por el campo de maíz, que
en
es...
la que Hitchcock, Cary Grant se levanta cada vez del polvo y la tierra, oye, perfectamente.
Como si no se hubiera caído.
Como si nada, ¿qué es eso? O sea, es que no le descompone el gesto una situación en la que hay una serie
ni el pelo.
De... Ni el pelo.
Porque para despeinar a Cary Grant...
Perfectamente engominado.
Sí, sí, hacen falta tres Catrinas.
Exactamente, con esa avioneta que le pasa a un centímetro del cuerpo. Qué
es
rodaje, qué imágenes.
Es impresionante.
Y qué humor, porque aún en esa situación estás diciendo, pero... el propio Cary Grant dice, pero... ¿Otra vez? ¿Pero qué está pasando aquí, no?
Cary Grant tiene varias películas que lo sabía muy bien. Entonces, que a Cary Grant ya lo ves en Arsénico por compasión, en este tipo de pelis. Y dices, mira, voy a hacer una peli con ya la apoteosis del MacGuffin este que hacía Hitchcock, del malentendido más estúpido que... Porque ya es un complot cuasi mundial.
Contra un pobre desgraciado, ¿no? Que pasaba por ahí.
Un tipo que no tiene nada que ver. Entonces... Si tienes
la conspiranoia. Conspiranoia.
Si tienes a Cary Grant para protagonizarlo, tiene que
hacer
reír.
Que la van a creer.
Y aparte tiene que hacer reír. Luego tienes a otro para la ironía a la hora de lo que decía antes, de soltar esos diálogos o esas respuestas tan mordaces. Entonces, la peli aparentemente
es
una...
difícil es mantener la ironía y la grandeza y la heroicidad del protagonista, porque en ningún momento se convierte en una cosa... farsesca ni nada, sino que le hace todavía más grande, ¿no?
Y para ser un monigote en manos de ese escenario tan grande, se desenvuelve muy dignamente. Es un tipo que no le pierde nunca la cara a lo que está pasando, ¿no? Tiene su manera de salir.
Que es mucho más grande que él todo lo que sucede, claro.
Y de hecho, todas esas secuencias en las que él se levanta todo digno, como si no hubiera pasado nada, y las situaciones inverosímiles de las que sobrevive... Esto lo pones con un poco más de vamos a decir, drama, y es muy James Bond también. Es lo que decíamos antes, que hablábamos de ese Cary Grant como uno de los referentes de lo que va a ser el James Bond de la pantalla. Pues un tipo que consigue transmitirte eso.
Bueno, es que solo hace falta que aparezcan unos marcianos a dispararle. Ya en el argumento de esta película.
Sí.
Y en este caso, bueno, tanto con la chica de la peli, que es esta de Marisand, como con los secundarios, que están impresionantes.
Sí, bueno, grandes actores, ¿eh? Sí, James Mason, Martin Landau.
Martin Landau, fíjate que hace poco volví a ver la película esta de Tim Burton, de Ed Wood, en la que hace Bela Lugosi, y dices, por favor, que es
el protagonista de la película, que está fantástico.
De hecho, a ver, claro, en esta época, fijaos, claro, hace cuántos años de Con la muerte en los talones, era un villano, además un poco prescindible para el final de la trama, vamos a decir. O sea, no era el villano ideológico. Siempre sabes que hay un villano más físico y un villano más ideológico, que es el gran malo, ¿no? Pues en este caso ahí estaba reservado, ¿no?, para otro personaje. Pero lo bueno de esta peli es que incluso cuando ella, que es alguien que en principio tiene mucha más información que él, que Cary Grant, en muchos momentos de la peli, parece que es ella la que le está llevando un poco a donde ella quiera, con cada respuesta de él la va dejando más desarmada, con la respuesta que le da él la va dejando más desarmada, y mientras todo el mundo en esa peli tiene un arsenal de armas impresionante, o puede sacar cualquier arma de cualquier espía y todas estas cosas, él realmente con su boquita, con su lengua, se los gana a todos. Es un poco lo que van a intentar copiar luego para el futuro muchos héroes de acción. Héroes de acción que puedan ser galanes. Esto es importantísimo. Hitchcock lo cultiva como nadie en esta peli, como el héroe de una película de acción aparente, como es Con la muerte en los talones, se mete también a su vez en la piel del galán de una comedia romántica. Y es que lo hace y claro, ellos, la gente no sabe muy bien cómo reaccionar. A él le encantaba Hitchcock, siendo un tío que hacía las cosas muy para triunfar con el gran público, porque él reconocía que el cine, si la gente no iba a ver tu película, a lo mejor no hacías otra después. Entonces tenía que ir gente a ver tu película, y
sí,
cuanta más mejor.
No había...
Él también decía que le encantaba un poco incomodar, a veces romper alguna regla, a veces una regla no establecida del cine, a veces bromear con... Claro, lo suyo sería que Cary Grant, que ya que estuviera y tal, sea de verdad todo lo que dicen de él en esta película, cuando la mitad de las veces el hombre está allí un poco interactuando, pero saliendo adelante con los subterfugios más, con las salidas más casuales con las que él puede salir al paso. Le va a pasar a muchos de sus personajes principales masculinos, sobre todo. En este caso, Cary Grant lo borda con ella, lo borda con los secundarios, y lo bordaría luego, ya que estamos con Cary Grant, en otras, bueno, La atrapa un ladrón, que ya lo hemos dicho. Es una película en la que consigue que además sea la reina del hielo que físicamente le atrape a él para darle un beso, que es algo casi inimaginable en una película de Hitchcock, ¿no? Que la mujer tome la iniciativa de esa manera, rompiendo el plano físico, que aquí lo realiza. ¿Y con quién lo hace? Pues con Cary Grant, que es uno de los, como yo decía, además Hitchcock le escogía personalmente porque se va muy bien con él. Yo creo que es una manera de identificarse con un tipo que tiene, o que se va a aparentar en sus pelis, tanta agudeza mental como tenía el propio Hitchcock, pero evidentemente
con un atractivo físico, claro, que Hitchcock no tenía.
Con la planta de Cary Grant. Cary Grant era un tipo altísimo, Cary Grant tenía una elegancia impresionante al moverse. Claro, todo esto Hitchcock carecía un poco de ello, entonces le va a dotar en las películas en las que salga él como ese galán de verdad, con ese galán con menos miedos o con menos traumas. Alguna cosa meterá, la presencia de la madre en Con la muerte en los talones, esa especie de haberse retirado y haber pasado casi a mejor vida en Atrapa a un ladrón. Siempre intenta meter un par de pinceladas, pero no más, no es James Stewart. James Stewart sí que es un Hitchcock, más realista.
O sea, es su Grace Kelly.
Sí, es totalmente su Grace Kelly. De hecho, en Atrapa a un ladrón es esa peli en la que si él hubiera estado, yo creo que un añito o dos más joven incluso, para más que nada por quedar más a la altura de ella, pero de edad, están idealizados completamente, tal y como lo saca. Tiene unos planos preciosos, tanto para él como para ella, tal y como lo saca estéticamente, te das cuenta de que realmente les adoraba.
Y además sigue siendo una historia de amor llena de ambigüedades, ¿no?
Porque, muchas.
Claro, no se sabe prácticamente hasta el final, ella realmente qué desea, qué quiere, quién es, si es una embustera, si no lo es. Es decir, si es buena o mala, porque siempre se mantiene en esa ambigüedad, ¿no?
Sí, en este caso es un personaje femenino, como decíamos, también muy misterioso, muy reina de hielo en ese sentido, muy que no sabes muy bien qué le está pasando, inalcanzable un poco para el espectador, y que bueno, la única manera de doblegar o de capear el temporal con ese personaje es teniendo a Cary Grant, si no, es imposible.
O sea, no sabes si es víctima o verdugo. Sí. Una mujer...
Pues, y es curioso.
Además, tampoco te ayuda
o las dos
cara,
cosas.
Porque tú ves a Grace Kelly y siempre piensas, esta mujer finalmente va a ser víctima en todo caso. Pero con Eve Marie Sand no tienes nunca claro. Más bien te decantas por lo contrario.
De hecho, él la mira siempre con cierta extrañeza. La mira como a un bicho de una
también.
Raza diferente que dices, uy,
sí,
qué interesante,
es muy,
pero
es
al
muy
tiempo...
serpiente ella.
Sí. Por cierto, ya que hablábamos del Monte Rushmore, así como dato curioso, tuvieron muchísimos problemas, aunque no rodaran allí, para hacer la secuencia, dado que la censura hay muchas cosas que le pasaba a Hitchcock, y además porque él sabía sugerir muy bien en lugar de mostrar, y pasó unas cuantas, bueno, ya hemos hablado de algunas referencias que pasaron la censura muy tranquilamente, pero sin embargo aquí tuvieron que ir con mucho cuidado para que toda esa violencia, y sobre todo los planos en los que aparece el antagonista, no aparecieran las caras del Monte Rushmore, para no asociar a los presidentes tan importantes de la historia del país con el malo con la pistola. Y esto parece muy absurdo, pero ocurrió. Y para hacer esa secuencia, de hecho, si os fijáis, cuando hay... Las únicas veces en las que sí que aparece la referencia bien clara es más para mostrar al bueno que al malo. Siempre. Aquí tenía Hitchcock que preocuparse muy bien de esto. Igual que hace un ejercicio increíble, se nota que aprendió desde la época del cine mudo, que como no sé, claro, no haber sonido, tenías que dejar las cosas mucho más claras visualmente. El prota siempre aparece a la izquierda de la pantalla, el bueno, el malo siempre aparece mirando a la derecha y mirando al otro lado, como para enfrentarles, aunque solo aparezca uno de los dos, siempre va a ser el prota de izquierda a derecha, el antagonista de derecha a izquierda, en muchísimos casos. Esto en algunas pelis te sirve, en Hitchcock a lo mejor no, porque el tipo era más listo, pero te sirve para adivinar muchas veces al malo o a la mala.
¿Cuál
la película
es el...?
Sí, sí, solo por dónde están mirando, que conste.
Aquí en Con la muerte de los talones hay uno de los grandes gazapos del doblaje en castellano que está lleno la historia del cine, que es que cuando están en esa casa, a lo alto de la montaña, y precisamente en las rocas que después se retratan, uno de los de ellos pide un whisky con hielo, y que en inglés se dice on the rocks, ¿no?
Rock, sí.
Y el doblaje en castellano lo tradujo un whisky en las rocas, que es una cosa completamente absurda, si no es porque hay rocas ahí enfrente y, bueno, de algún modo dices, ah, bueno, que se lo quieren tomar fuera, en las rocas,
claro,
¿no?
Claro, claro,
pero
es que esos gazapos
realmente son fantásticos, ¿no? Son muy divertidos.
Sí, no, la verdad es que hemos tenido unas cuantas...
Los doblajes...
Bueno, ya el propio título de la película, la película se llama North by Northwest.
Sí, North by Northwest. Que se traduce como con la muerte en los talones.
Con la muerte en los talones.
Que ya es...
Sí.
Bueno, es que las traducciones... Pero hay algunas que son... A mí con la muerte en los talones me gusta mucho.
Bueno, porque es sugerente, es muy sugerente.
Porque
pero
hay
también...
algunas que realmente se cargan... O sea, que son mejores originales.
Pero de todas maneras es verdad que también hay determinados juegos de palabras que son intraducibles.
Claro que se van a perder.
Pues decides ya...
Cambiarlo de
tonera.
Todo, sí.
Claro,
sí.
Pero en cualquier caso, si os parece, podemos entrar ya que hemos hablado con la muerte de los talones de esa presencia de la madre, que aunque es un elemento cómico, ¿no?, en la trama, nos va a llevar a uno de los temas también recurrentes de Hitchcock, como es la mujer castrante. La mujer castrante, a veces no solo con el hombre, sino, y muchas veces, más con la mujer que con el hombre. En este caso, antes hablábamos de Marnie. La madre de Marnie, que es un poco la que origina en parte el trauma,
la
vida que llevaba la madre de Marnie lleva ese trauma infantil.
Las madres siempre raíces de todo, para bien y para mal.
Pues vemos que, por ejemplo, sí que está impedida durante toda la película, lleva una cojera que arrastra desde ese trauma. La madre de Hitchcock estaba impedida, eso tampoco es casualidad, estos elementos que se reproduzcan, ¿de acuerdo? Y es que Hitchcock tenía un poco esa presencia de la madre castrante, como yo os decía al principio en su biografía, una mujer muy cariñosa pero muy posesiva. Esto lleva tanto a los personajes, sobre todo a los masculinos, pero también a los femeninos de las pelis de Hitchcock, a verse a veces en situaciones de auténtico tormento, simplemente por la presencia, la influencia de una mujer. Por ejemplo, en Los pájaros, esto estudiado por planos cinematográficos, los momentos en los que aparece la madre del personaje de él, de Rod Taylor, aparece también con otro moño, en este caso ya pelo más gris plateado, evidentemente que la mujer tiene una edad, pero también con un moño, además, como mucho más... intentan hacerlo como más elevado. De Tippi Hedren es como más estético, el de ella es más elevado, casi de... no de Reina Isabelina,
una
pero...
una cebollita en la cabeza, en el... sí.
Y se va a jugar mucho con eso, en el sentido que va a aparecer en muchos planos y contraplanos la cámara colocada a cierta altura, cogiendo, por ejemplo, a la madre de espaldas, en la que el moño de la madre, toda esa parte trasera, va a ocupar un 80% de la pantalla, y vemos a Tippi Hedren muy chiquitita, en el contraplano y como inferior a ella. Es decir, el plano va picado, se ve a la madre más cerca y como más alta, y a ella, por contraposición, más pequeñita. Esto pasa en muchas pelis de Hitchcock.
La perspectiva.
Juega muchísimo con eso, con esos picados, contrapicados y con las perspectivas, y sobre todo con esa mujer, con ese elemento femenino que aparece en tantas películas, que parece que está hecho para atormentar de alguna manera o para coaccionar al prota de la peli.
Bueno, también en Psicosis, ¿no?
Sí, bueno.
La madre, ¿no?
Claro, en Psicosis es más complejo todavía que eso, es un rollo muy enfermizo.
Psicosis ya es como la patología llevada al extremo.
Sí, ahí va a pasar mucho esa historia. Y yo creo una de las pelis en las que la mujer castrante da más yuyu y más miedo, porque realmente es más un drama que otra cosa esta peli, en muchos aspectos.
Rebeca.
Es en Rebeca.
Sí. Bueno, es un drama, yo creo, vamos, no...
Pero cada vez que aparece la señora Danvers en pantalla, ¿qué ocurre? ¡Uf, da miedo!
Rebeca, vamos a dar un paso atrás, 1940, reparto Laurence Olivier, Joan Fontaine, George Sanders, etcétera, y es la historia de un hombre, bueno, de una mujer en realidad. El caso es que este hombre, al poco de perder a su esposa, que se llama Rebeca, el aristócrata inglés Maxim de Winter, conoce en Monte Carlo a una joven humilde, muy guapita, dama de compañía de una señora americana, de Winter, y la joven se tienen un noviazgo brevísimo, cosa que ya anuncia Hitchcock como no, ya te está diciendo no te cases, sí, con el primero que llega. Y bueno, pues de Winter y la joven se casan y se van a vivir a Inglaterra, a la mansión de Manderley, famosa mansión que ya es tan conocida como los castillos de Shakespeare, ¿no? Y residencia habitual de Maxim. La nueva señora de Winter, que no se llama Rebeca, porque es que muchas veces pensamos que la protagonista se llama Rebeca, pero es que es lo terrible de esta película. Rebeca es la mujer, la primera mujer fallecida, que tiene una presencia en la cinta como si estuviera presente. Bueno, pues la nueva señora de Winter, de la que no sabemos el nombre, se da cuenta muy pronto de que todo allí está impregnado del recuerdo de Rebeca y que en realidad pues ella es una comparsa en la vida de este hombre. Es más, o sea, en realidad es alguien muy incómodo, sobre todo para los que viven en ese en Manderley, ¿no? Entre otras, pues la ama de llaves.
Uf, la señora Danvers, que da un miedo.
Es un ser terrorífico.
Es como la señorita Rottenmeier que sale de los dibujos animados.
Sí, solo, ¿no?, que en lugar de ser, claro, en lugar de ser dibujos.
Es de verdad.
Si sí, tú sabes, claro, que estás en una peli de Hitchcock, mal rollo asegurado, porque si es una peli normal, vale, pero en las pelis de Hitchcock son thrillers, la gente muere y estas cosas, y si encima aparece este personaje aquí, fijaos que esta es la peli con la que él se presenta en Estados Unidos, su primera peli en América, Rebeca, y aquí, bueno, tanto dentro como fuera de lo que es el argumento, se armaron de todas, y por decir, a Joan Fontaine, que hacía la protagonista, Laurence Olivier no la aguantaba. Porque
es que Laurence Olivier debía ser, ¿verdad? Es que no aguantaba, sí,
no,
a nadie.
Él quería que,
o sea,
que su mujer hiciera el personaje.
No aguantaba a Marilyn Monroe, no aguantaba a Vivian Leigh tampoco.
Hombre, de todas maneras, bueno, yo a Vivian Leigh no lo sé, hombre, aguantarla la tuvo que aguantar un poquito.
Sí, pero creo que fue una historia de maltratos así, bastante tremenda.
Yo no sé cómo sería Vivian Leigh, pero claro, tanto Marilyn Monroe como Joan Fontaine eran dos señoras que también para aguantarlas...
Bueno, el caso
tenías
es que no
estar
había
bien entrenado.
Que
ahora,
nadie,
él también debía de ser un ego insoportable. Pero claro, es que Joan Fontaine...
A ver, él la trataba ya muy mal. Él quería el papel para su mujer. ¿Qué ocurrió?
Ah,
que
Sí.
¿Qué ocurrió? Que Hitchcock, como... A ver, el personaje de Joan Fontaine tenía que ser atormentada por todos y por todo. Se enteró de esta historia. Dice, sí, no te soporta. Aquí nadie te soporta, en realidad. Ni los empleados, ni los técnicos, ni
a
el resto
Fontaine
de actores. Sí, le hizo un poco, le hizo guerra psicológica para...
No te soporto yo y tampoco te crees.
Y tampoco te crees. Y de hecho hay quien dice que en una de las escenas el abofetea antes de empezar a rodar, le da un par de cachetes para que llore de verdad. Como
para
diciendo,
que se metiera en el personaje. Esto es puro método...
Sí, en este caso...
Strasberg.
Strasberg, pero un poco ya más... directo, ¿no? Strasberg con cinco dedos.
Strasberg, sí.
Pues el caso es que bueno, en esta película se plasma de una manera indeleble, diría yo, ya para el resto de la cinematografía, como una frase de una mujer, o las frases de una mujer, en este caso, atormentan a otra mujer hasta el punto de que se siente, vamos, lo peor del universo. Si os parece, escuchamos un poquito a la señora Danvers y luego hablamos del mal rollo que da.
Ha tocado el cepillo, ¿verdad? Así está mejor, tal como ella lo dejaba. Vamos, Denny, el cabello, me decía. Y entonces yo le cepillaba el pelo durante 20 minutos. Y luego decía: buenas noches, Denny. Y se metía en la cama. Yo misma bordé para ella esta bolsa y está siempre aquí. Ha visto algo más delicado. Mire cómo se ve mi mano. Nadie pensaría que hace tanto tiempo que se fue. A veces, cuando voy por el pasillo, creo que la estoy oyendo tras de mí, con sus suaves pasos. No podía confundirlos. No solo aquí dentro, sino en toda la casa. Casi los oigo ahora. ¿Cree que los muertos nos observan?
No, no lo creo.
Me pregunto, si no vuelve aquí a Manderley y los contempla a ustedes juntos. Está cansada. ¿Por qué no se queda un rato y descansa? Escucha el mar.
Al suicidio.
Es una invitación. Bueno, claramente, o sea, es que no, más claro imposible. Y además, es el ejemplo de cómo una película, para convertirse en una película de terror, no hace falta que haya ningún elemento sobrenatural. O sea, está en la vida misma, se puede uno encontrar.
Hombre, esta señora era
en esta situación
un poco sobrenatural, ¿eh?
Bueno, pero si tomas decisiones inadecuadas, a veces.
No, hablo de la madre de llaves. Uh-huh. O sea, esta mujer, y además es que es verdad.
Sí, pero perfectamente creíble. O sea,
no, absolutamente creíble. Yo en un momento pensaba si realmente el ama de llaves estaba tan perdidamente enloquecida con Rebeca o simplemente ella estaba demasiado aburrida, ¿no? Porque vivir en Manderley tú sola ahí.
Hombre, yo creo que aquí hay un elemento de lesbianismo.
Sí,
o
sea, sí.
Está
en
enamorada
este caso está...
de
pero a mí
esa mujer.
Resulta como tan evidente.
Y en este caso
es que me
retorcido.
Parece que es hasta
retorcido, es un enamoramiento
pero
retorcido.
Un retorcimiento, pero te han llevado al extremo y con esa evidencia que es que ya me da hasta por pensar que no es así. O sea, que hasta es la propia madre de llaves la que se ha cargado a Rebeca.
No,
bueno, hay amores que matan, ¿no? No sabemos, pero...
Sí, pero en este caso, en unos minutos hablamos de ello, la homosexualidad en el cine de Hitchcock, sugerida de algún modo, siempre va asociada a que algo va mal. Siempre es una relación turbia, siempre... Ahora hablamos unos minutos de eso, pero siempre la suele plasmar así. En este caso, hombre, hemos cogido este audio, pero hay alguno más también que también se las trae. Lo que pasa es que este es como muy definitivo, ¿no? Y se pasan toda la película así, es decir, la pobre Jean Fontaine, si encima en la vida real, en ese rodaje, la trataban así todos, normal que fuera un trabajo tan reconocido el suyo por esta película. No, porque la verdad es que se llevó, yo no sé si incluso iba a llevarse el Oscar también por esta interpretación. La película creo que sí se la llevó, no la producía Hitchcock, por eso no se llevó él el Oscar. Y yo no sé si Jean Fontaine, al menos la nominación sí que la tuvo. Uh-huh. El Oscar, no, ahora mismo, fíjate, no recuerdo yo. Pero en cualquier caso, la mujer castrante. La mujer castrante aparecerá, ya sea en Rebeca, ya sea... Hemos
mira, hablado, perdóname, Felipe, ¿sí? Que te corto. Ganó en el 1940 los dos premios Oscar a la mejor película y a la mejor fotografía.
No se lo llevó ella, ¿verdad? No. La mejor peli sí.
Pero bueno, tuvo 9 candidaturas, incluyendo las de mejor director, mejor actriz principal, ¿qué? Mejor actor principal para Olivier, mejor actriz secundaria para Anderson. Ahora solo se llevó 2.
Es que, a ver, el desembarco de Hitchcock en América, entonces ya se le puede nominar a más cosas porque ya hace las pelis aquí, ¿no? Es claro. Un poco estas cosas que se solían decir. Pues como os decía, aquí en Rebeca sí que aparece esta mujer castrante que se va a repetir en muchísimas películas de Hitchcock, a veces en cosas tan insignificantes como la mamá de Cary Grant en esta, la insoportable mujer de Lars Thorwald, la ventana indiscreta, hasta que pasa lo que pasa. Siempre va a haber ese aspecto de esa mujer que Hitchcock detestaba en su propia madre, a la cual amaba también muchísimo.
Y esta ama de llaves lleva moño también.
Por sí. Supuesto.
Gran moño.
Hombre, sí, es sí. Que una ama de llaves siempre lleva moño.
Sí, sí, sí.
Aquí el pelo suelto es de una hasta de un libertinaje. Lo digo en serio.
No, y más, claro, ambientado en una historia donde la estamos ambientando, ¿no? Donde se ambienta Rebeca.
Lleva moño hasta Joan Fontaine.
Sí, sí, no, esto es una especie de... ¿Cómo decirlo? Una pesadilla de Jane Austen, casi. Sí, sí. La adaptación es de Daphne du Maurier, que también haría el relato de los pájaros, y fue la que hizo Rebeca, el libro el que se origina Rebeca, y también era una manera de retratar un ambiente idílico, como es este Manderley, ¿no? Un sitio de lujo,
bueno, ella, claro, se ha casado con un hombre rico, ¿no? Uh-huh. O sea, que finalmente es un buen matrimonio, si no fuera por lo que es.
Claro, en este caso el braquetazo no siempre paga, y es que aquí estaría englobado en el concepto de lo que viene siendo el pecado. Si diriges thrillers, los thrillers, como la filmografía de terror, el pecador, sea de la índole que sea, y aunque sea el prota de tu peli, de tu historia, paga. Paga de un modo u otro. A veces sobrevive, a veces no. Pero paga un precio normalmente en sufrimiento muy alto. Y en caso de Hitchcock, vamos. En caso de Hitchcock, a veces pagan hasta los que no han roto un plato, pobrecitos, y pasaban por allí. Pero también, también les cae. Claro, ¿quién fue la que más pagó en todo Hitchcock? Pues la pobrecita de Tippi Hedren. Como ya hemos dicho antes, no era Grace Kelly. Y le tocó hacer unos papeles en los que no solo su personaje sufría, sino también la hicieron sufrir. Marnie es descarnadísima con ella. Y los pájaros, es descarnada hasta en los momentos en los que no la está atacando ningún pájaro físicamente. También su personaje, que entra de una manera, a lo largo de toda la peli, no hace más que llevarse palos. De hecho, si ves la peli con otros ojos, pasando del MacGuffin, como decimos, que es el ataque de los pájaros, te das cuenta de que es una historia de una mujer apaleada, torturada y humillada de todas las maneras posibles. Es decir, el
maltrato,
sí,
el
sí,
maltrato
no,
de estas mujeres.
El maltrato sí. Psicológico de esta mujer, de esta reina de hielo, en la que es un Hitchcock ya un poco pasado de vueltas, más mayor, con una permisividad también, la censura mayor, pues se permite el lujo de sacudirle también. Entonces, no sé, por hacer una breve exposición de los pájaros, y pues si os parece, hacemos una pequeñita...
Sí, año 63... Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy en los papeles principales. Y es la historia de Melanie, una joven rica y snob de la alta sociedad de San Francisco, que conoce casualmente en una pajarería precisamente al abogado Mitch Brenner. Él, que conoce por la prensa la alocada vida de Melanie, pues la trata con indiferencia y se va de la tienda dejándola bastante irritada. Ella, que no está acostumbrada a que la traten así, encarga unos periquitos y se presenta en la casa de la madre de Mitch en Bodega Bay. En cuanto llega, los pájaros enloquecidos pues empiezan a atacar salvajemente a los habitantes del lugar y evidentemente la situación se va agravando a medida que avanzan las horas hasta unos límites completamente insospechados.
Sí, de hecho, si nos fijamos bien, todo lo que hemos dicho de Grace Kelly en La ventana indiscreta es el mismo punto de partida de una chica de la alta sociedad, pero al contrario. El personaje de Tippi Hedren aparece como una... Aquí tiene un poquito de Hitchcock, como una bromista y de muy mal gusto. Una niña consentida que hace lo que le da la gana, que no tiene ningún apego por nadie, que para intentar a un hombre que le parece atractivo, en este caso Rod Taylor, intenta chincharle de todas las maneras posibles en lugar de actuar de una manera más normal con él. Se presenta en el pueblo. En el pueblo se va a encontrar. Primero, con una gaviota le mete un picotazo, que ya es el primer aviso. Es como...
Las gaviotas son...
¿A dónde vas, no? Se va a encontrar con que el sitio donde ella se queda a dormir a pasar la noche, que no quería pasar allí porque solo venía como a dejar los pájaros, dejarle hecha la broma y ahora búscame tú en San Francisco cuando vuelvas, el sitio donde tiene que forzosamente quedarse a dormir es en la habitación de una chica, Annie, una profesora, que ha tenido una, un poco la exnovia de este hombre, que también le sacude un par de pullas, aunque se acaben llevando bien. También porque Annie es muy buena chica, en este caso funciona bastante mejor que ella, aunque la ausencia de pecado la castiga antes que a Tibby Hedren. Se encuentra con una madre castrante, como pocas, que tiene un recuerdo tan poderoso de su marido muerto que nada es bueno para su hijo, que es el que ha convertido en su marido. Entonces no puede permitir que otra mujer se lo lleve. De hecho, la exnovia le avisa de que la madre va por otro lado. Los pájaros le atacan a donde quiera que va, porque cada secuencia de ataque de pájaros tiene a Tibby Hedren allí, en la escuela con los niños, cuando atacan otra vez las gaviotas en el centro, en casa con los gorriones, hacia el final en el ático, en la fiesta de cumpleaños. Allá donde está ella, los pájaros atacan. Es decir, se lleva a cabal el film, spoiler en cierto sentido, envuelta en vendas como si fuera la momia, y sacada de allí totalmente humillada. Se habla de una violación simbólica de los pájaros en ese último ataque, porque la cogen solo a ella en un desván, atacan todos sobre ella y se puede interpretar como una especie de violación simbólica. Acaba compadecida por aquellos que eran sus enemigos, como la madre del chico, la madre del hombre en este caso, la madre de Mitch, hasta el punto que le da tanta pena que la que su madre consideraba como un rival ya no es rival para nada. ¿Por qué? Porque fíjate cómo está, le ha pasado de todo y es que en su amargo corazón la madre de Mitch yo creo que ni siquiera va a creer que su hijo se vaya a ir con esa mujer a la que le pasa todas esas cosas malas. Todo lo que le puede pasar a una persona le pasa hasta las cosas más triviales. Si os parece, escuchamos un fragmento inofensivo de Los pájaros.
He visto ahí tu coche. ¿Qué haces aquí en la aldea?
Tenía que dar las gracias por una entrega.
¿Una qué?
Mamá, te presento a Melanie Daniels. Señorita Daniels, mi madre.
Tanto gusto. El gusto es mío, señorita. ¿Dar las gracias por qué?
Una entrega. La señorita Daniels nos ha traído unos pájaros de San Francisco.
Ah.
Son para Kathy, por su cumpleaños. ¿Dónde está?
En casa de Brink Myers.
La señorita Daniels va a pasar aquí el fin de semana y me he permitido invitarla a cenar esta noche. Bueno, ha sido tan amable al traer los pájaros que...
No quisiera. ¿Has dicho pájaros?
Sí, periquitos.
Ah, ya entiendo.
No podemos dejarla marchar sin corresponderle de algún modo. Así conoce a Kathy y pasa aquí el fin de semana.
Sí, pero...
Se queda, ¿verdad?
Desde luego, pero...
Bueno, de acuerdo. Entonces, ¿a qué hora cenamos?
A las 7, como siempre.
Iré a buscarla. ¿Dónde se hospeda?
En casa de Annie.
Ah, claro, qué estúpido. ¿A las 7:15?
Annie habrá hecho otros planes. Tendré que preguntárselo. Además, sabré encontrar el camino sola.
¿Estás segura? No alquilará otra barca, ¿eh?
Estoy muy segura.
¿A las 7, entonces?
Tal vez.
La estaremos esperando. ¿Cómo está la cabeza?
Mucho mejor. Gracias. Una gaviota me picó, señora Brenner. He visto ahí un coche. ¿Qué haces aquí en la aldea?
Y así empieza todo, ¿no?
Sí, no.
Así empieza todo. A mí esta película siempre me ha parecido que tiene, también desde el punto de vista psicoanalítico, la estructura clásica en realidad de los cuentos infantiles, ¿no? Sí. Donde hay un personaje que es, pues eso, la niña caprichosa, la niña que no le otorga ningún valor a las cosas importantes de la vida, que se ve mezclada en una situación cada vez más complicada, cada vez más difícil y con algún elemento sobrenatural que no deja de ser, bueno, los ataques de los pájaros, o sea, que te piquen
así
una vez, pero que sea una cosa reincidente en tu vida. Bueno, pues es que realmente algo estás haciendo mal porque los dioses se rebelan y que al final de ese proceso pues puede atesorar una enseñanza, ¿no?
Sí, es, en este caso
esa es la
letra
moraleja.
Con sangre entra y sí. Nunca mejor dicho, porque le pasa de todo a esta mujer. Y de hecho, ni siquiera hay una explicación coherente para lo que hacen los pájaros, pero sí que es cierto, y algún momento de la película que la madre de Mitch es como... Todo esto empezó cuando vino ella, que trajo los periquitos esos. Siempre que atacan los pájaros está ella allí y ya...
Sí, el malfario, ¿no?
Sí, es como... Sí. Vamos a ver, no hay que ser muy... En Bahía Bodega, que es el nombre del pueblo, no ha pasado nunca nada hasta ahora. Y es la primera vez que vienes tú, ¿no? Pues algo tendrá que ver.
Sí, y también claro, es una fobia, la del el miedo al ave, al pájaro, es una fobia que es bastante común.
Común, por supuesto.
Y que puede llegar a ser algo realmente incómodo para quien la padece.
Hombre,
¿eh?
En este caso
es que hasta que vaya volando por ahí un pichón.
Claro, pero... Y sobre todo hay muchas veces hay gente que no le tiene fobia a los pájaros viéndolos volar, sino a los pájaros que están como atrapados, ¿no?
Sí, posados.
Posados en algún lado.
La ornitofobia, cuanto más cerca estén de ti, peor.
Pero vamos, es una fobia que está estudiada y que también forma parte de ese mundo de del psicoanálisis, ¿no?
Sí, todo lo que pueda llevar por ahí algo de psicoanálisis, Hitchcock lo va a plasmar en una
pantalla. El trauma es bienvenido.
Aquí, sí.
Y la fobia. Sí.
Hombre, es muy productivo el trauma.
Aquí se lo da todo a Tippi Hedren, tanto dentro como fuera de la pantalla, porque fuera de la pantalla le tiró pájaros de verdad también, que la atacaron. La humilló
¿Pero preparando una escena o así por deporte?
No, haciendo la escena y sin avisarla. Poniendo la cámara a rodar, había pájaros, evidentemente, que eran como animatronics, por así decirlo, más realistas si estaban en primer plano, más cerca del cuadro, y un poco de atrezo en algunos momentos, lo que pasa es que como coloca la cámara muy bien, no te das cuenta, y luego los mezcló con algunos pájaros reales, por si acaso, y a ver qué pasaba, ¿no? Para que el sufrimiento fuera real y que ella de repente viera que entre toda esta historia le estaban azuzando a dos o tres cuervos, a dos o tres gaviotas que le estaban picando de verdad y que le estaban haciendo sangre. Quiero decir, aquí, claro, si un pájaro tú lo encierras, unos pájaros, los azuzas y los encierras y los sueltas en un entorno muy pequeño, para intentar salirse van a volver.
No, aparte, ese tipo de pájaros son pájaros
claro, más
que
agresivos, ¿no? Porque las gaviotas son unos pájaros agresivos, los cuervos son unos pájaros agresivos, que no son vendejos.
No, las gaviotas, el día que aprendan a hacer buenas migas con las palomas, estamos condenados a la extinción. Por lo menos, yo que soy de zona de costa, os lo puedo decir.
En las zonas de
costa estamos listos, como se alíen. En este caso, para el pecador siempre va a haber, como digo, antes o después un castigo. Janet Leigh, el personaje de Psicosis, lo tiene al hacer un robo al principio. Hay muchos arquetipos. Pero antes de... Como nos queda relativamente poco tiempo, yo creo que podemos pasar a uno de los temas que se habla menos, pero que tiene mucha más miga. Lo mencionamos antes de soslayo, que es la homosexualidad en el cine de Hitchcock. Y en este caso...
Está muy encubierta, que hablábamos antes de Rebeca y la relación lesbiana que tenía el ama de llaves con Rebeca, pero ahí es de una evidencia que es insalvable, ¿no?
Claro, aquí es una especie más de idolatría, que además nunca nos aclaran si es una relación consumada y correspondida o solo es una obsesión lésbica de esta ama de llaves por el personaje de Rebeca. Siempre suele aparecer asociada de algún modo a algo enfermizo, la homosexualidad. Los ejemplos más claros, Extraños en un tren, sobre todo desde la novela de Highsmith, de Patricia Highsmith, ya viene insinuado este homorotismo, en este caso entre dos hombres, y sobre todo del retorcido psicópata y el malo, es el que tiene esos trazos homosexuales. El prota, que es un poco un tipo bastante, ¿cómo decirlo?, que se deja atrapar de una manera bastante absurda dentro de toda esta historia, es el que menos muestra esos retazos de homosexualidad. Pero sin duda la que se lleva la palma, y esto solo tienes que leer frases de guión, es La Soga. ¿No? La Soga es una historia de...
Siempre con James Stewart.
Sí. En este caso, el pobre James Stewart aquí no es uno de los que se comen todo el rato la pantalla, sino que aparece a ratos como para ser la voz de lo cabal. Sí,
claro, un poco la razón, ¿no?
Todo en contraposición de los dos protagonistas, ¿no? Que sí que tienen una relación homoerótica evidente y además bastante enfermiza. Porque son primero dos asesinos. Desde el plano uno de la película se le ven matando a un tercer hombre, ¿no? Y ya que una película arranque así, en un primer plano, de dos tipos estrangulando a otro, pues hombre, ya te da que entender que buenos no son. A partir de ahí se empieza a desarrollar entre líneas toda una relación erótica encubierta y con frases de doble sentido muy bien sugerida, porque además incluso en la obra en la que se basa La Soga sí que se manifiestamente se da a entender ya mucho más la homosexualidad de ambos personajes. En la película va más velado por aquello de la censura. En Extraños en un tren también pasa un poco lo mismo, en Rebeca pasa un poco lo mismo. Siempre tiene que jugar un poco en el alambre, ¿no? Puede insinuar de alguna manera, pero sin hacerlo evidente, porque Hollywood, si no estaba preparado para el sexo en esa época, imaginaos para el sexo homosexual, vamos. Eso, ni pensarlo. Hay Hitchcock...
pecado absoluto.
Sí, pecado tres veces.
Bueno, pero
¿no?
Es que estamos hablando de una época en la que todavía no...
No, por supuesto.
Era un pecado absoluto para
claro,
cualquiera,
todo lo que tuviera
¿no?
que ver con el sexo, por supuesto, si ya tenían un poquito de flirteo con la homosexualidad.
Pero está muy bien, porque claro, o sea, Hitchcock que está tan contento de que haya pecados en el mundo,
claro.
Pues que sean ciertos o no, él los manipula una vez más a su antojo, ¿no?
Él sabe la moral. moral que impera en la sociedad contemporánea para él, sabe que la gente tiene miedo al pecado porque sabe que puede haber castigo y juega perfectamente eso. En este caso, juega además en La Soga. Es una película, así por decirlo brevemente, dos estudiantes o posgraduados ya matan a un tercero sin ningún motivo, solo para mostrar un poco una teoría del superhombre, de quién puede vivir y quién no, y quién puede decidir sobre la vida del otro. Y esto lleva a una situación en la que, bueno, van desfilando personajes en una cena improvisada, todo en un salón, todo en plano secuencia largo. Él quería hacerla en solo un plano secuencia, pero claro, las bobinas de película tienen una duración y tenía que cambiarlas. Están hechas todos son plano secuencia hasta que se le acaba la película. Ahí la cámara se va a una zona oscura o hace un par de cortes, creo que hay uno o dos cortes en toda la peli, dos cortes por plano, de plano a otro, y ahí representa cómo estos dos, en una relación siempre de dominador y dominado, curiosamente el dominado es el que mata al principio, el que estrangula al principio a la víctima, se empieza a desenvolver con diálogos tan obvios, yo creo, como parte del que vamos a escuchar ahora de La Soga.
Tú me das miedo. Siempre ha sido así, desde que estudiamos la primaria juntos. Supongo que ello forma parte de tu encanto. No hablo en serio, soy un tonto. No sé tomármelo con la misma calma que tú. Te estoy decepcionando.
Tendrás que sobreponerte, Philip.
Sí, tienes razón. ¿Puedo servirme una copa?
Por supuesto. Esta es una ocasión única. Requiere champán.
Siento decepcionarte, ¿no? Siento... Tú lo llevas mejor que yo.
Exactamente.
No, hay cosas...
Hay momentos ahí un poco... vamos a decir, obvios y evidentes. En este caso, hay muchas más referencias que se puede intentar ver en el cine de Hitchcock, pero ya no son el de Hitchcock, sino en parte del Hollywood clásico. Hay cierto... En Estados Unidos hay una expresión muy graciosa que, en vez de decir romance, dicen bromance, como bro de brothers, bromances, se leería en español, bromance, que habla de muchas veces estas relaciones homoeróticas de las películas y las series que nunca te dicen que existen y que a lo mejor en la intención del guionista no estaba o teóricamente no existen, pero que subyacen. Dentro del psicoanálisis hay mucho de esto, y Hitchcock, como buen discípulo, pues mete un poco el dedo en la llaga, pero sí que es cierto que lo suele asociar a personajes de los que tienen algo turbio, o que la relación en sí no es normal. En esta, claramente, hay una relación muy desnivelada, un ideólogo que mueve todo a su alrededor y el otro que le sigue y que llega a matar por él físicamente. Tela. Y cuando esto ya llega a su apoteosis del desorden sexual materializado en lo peor, pues es la que está sonando de fondo, ¿no? Quizá la mejor película de Hitchcock, para muchos su mejor película, que es Psicosis.
Una película difícil de ver solos. Yo recuerdo que era...
Sobre todo esa escena de la lluvia, de la ducha.
De la lluvia, ¿no? Sí.
De la lluvia, bueno, sí, es una lluvia de sangre.
Pero toda la película, porque es tan desagradable. No desagradable, es una buenísima película, pero es...
Y Anthony Perkins da miedo desde el momento que sale por primera vez.
No sé cómo es que es el actor perfecto, sí, para encarnar ese personaje verdaderamente con otro.
Además, con muchos ademanes. Él tenía muchos ademanes también homosexuales en la vida real. Anthony, sí, Perkins era homosexual. Y Hitchcock también aprovecha un poco para colar esos ademanes de Norman Bates. Porque la novela...
Sí, del enfermo, ¿no? O sea, sí, del que está enfermo por su propia homosexualidad también, ¿no?
Más que nada, la novela de Robert Bloch insinuaba muchas cosas a este sentido, pero es que en Psicosis lo tenemos todo. Tenemos la madre castrante y la figura que incluso después de muerta está ahí, sí, sobre Norman. Tenemos...
Sí, el personaje omnisciente así.
Tenemos un esqueleto con moño, no lo olvidemos.
Hombre, es omnisciente, pero es omnisciente y no omnisciente.
¿Por qué?
Porque un personaje omnisciente llega un momento en que hace su aparición y se convierte, aunque esté ella muerto, pero... O sea, es también, o sea, materialmente ocupa su lugar. Un personaje omnisciente no ocupa un lugar en el espacio.
Bueno, sí, sí.
Depende de qué momento del filme estamos hablando. Claro. De hecho, al final, lo dice el propio psicólogo, que aparece casi al final de la película explicando un poco las cosas, ¿no? A los presentes, a los buenos, entre comillas, de la historia, dice que ahora ya solo queda la madre dentro de ese cuerpo. y realmente es como va a concluir la peli. Ahora, si queréis, cerramos con ese cortecito y ya casi os dejo descansar.
Sí, así
la noche.
Nos vamos en la noche de Reyes a la cama sin ganas.
Bueno, vale, pues entonces nos despedimos con el corte de Psicosis
para que
pongáis
como ves, la obsesión sí. sexual de Norman con su madre y la relación de su madre con otra persona desencadena la locura en toda su extensión y paradójicamente al final la que queda es esa madre.
Esperemos que ahora al volver a casa, 3 de la mañana más o menos, nos encontremos con los Reyes, si acaso, pero no con ningún personaje de Psicosis, ¿no?
Ya que nos encontremos con el fruto de que los Reyes han pasado por ahí.
Buenas noches, Eva. Feliz noche. Que te regalen mucho, que te lo mereces. Lo mismo digo, Felipe.
Buenas noches.
Y Amalio, un cargamento de regalos. Y a todos vosotros también. Feliz noche, noche mágica, con los Reyes y con Hitchcock.
Es muy triste que uno que declarar contra su propio hijo, pero no podía permitir que creyeran que el crimen lo cometí yo. Ahora lo encerrarán. Debí hacerlo yo misma hace años. Siempre fue un malvado. Intentar hacerles creer que yo había matado a aquellas muchachas y aquel hombre, como si pudiera hacer algo más que estar sentada y observar, igual que sus pájaros disecados. Ellos saben que no puedo ni mover un dedo, ni quiero. Me quedaré aquí sentada. No haré un solo movimiento. Sospecharían de mí. Probablemente me vigilan. Que vigilen. Así se dará cuenta de la clase de persona que soy. No voy a matarte. Tranquilízate. Seguro que me están vigilando. Mejor. Mejor. Así dirán... Pero si no fue capaz ni de matar una mosca.
¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. Porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91 409 4002 o enviando un correo electrónico a club@libertaddigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate. 91 409 4002.
Los sábados y los domingos le ponemos el broche final a nuestra mañana desde las 12 hasta la 1 y media con diferentes entrevistas. Literatura, cine, teatro, música... En fin, que yo creo que lo van a pasar bien. Si quieren nos escuchan desde las 12 hasta la 1 y media. Lo dicho, la guinda del pastel de la mañana del fin de semana aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Hay muchas opiniones sobre el programa Déjate de Historias. Actores de siempre y para siempre, por ejemplo...
Hola, soy María Luisa Merlo y le quiero mandar un beso muy fuerte a María José y al programa Déjate de Historias, que es divino, divertidísimo y que hay que oírlo. Hay que oírlo porque es especial y es precisamente algo como novedoso, pero al mismo tiempo entrañable.
Y también...
Pues a los oyentes de Déjate de Historias, soy Álvaro de Luna, un beso para todos.
Nos pueden seguir de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía, aquí en Es Radio, el programa Déjate de Historias.